con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero en nombre de todos los que realizamos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Es el último día del otoño, no sé si ya lo están notando ustedes. También es la semana decisiva en Cataluña ante las elecciones del 21D. Y, por supuesto, es la semana de sueños que para algunos se van a cumplir el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso pues canten sus números de la lotería. En fin, era un día que aparentemente tenía su día D y su hora H en el jueves, pero no, el Ayuntamiento de Madrid pues se desató esta mañana a primera hora con un terremoto. Carmena ha destituido al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. De esto vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros discutidores. Ya están Jaime, muy buenas, Jaime González, Jordi Gordon y Carlos Honorato, que está fiel a las redes sociales.
Aquí
don
estamos.
Carlos.
Muy buenas.
¿Las redes van por el terremoto de Madrid o...?
Hay de todo, ¿eh? También se meten con billar, con algunos otros.
Es que hay...
¿Va a haber mundial o no va a haber mundial?
A ver, mundial hay en Rusia, sí, pero como
España...
no vayamos, billar mejor que se pida irse de vacaciones a Namibia, porque lo van a empapelar. De hecho, es que, bueno, él mismo dice que él no tiene nada que ver en la rueda de prensa, él no tiene nada que ver con que... Pero me da a mí que es el clásico que en clase le dice a la señorita, fulanita ha hablado con menganito, ¿eh? Me da a mí. Bueno, pues aparte de billar, Carmena, por supuesto, Mato, Carmena, y bueno, pues ya se sabe, ahí la fiesta va por barrios, luego lo contamos,
son las 4 y 7, ¿qué tal si comenzamos? Allá vamos. Está Jaime Treceño, director adjunto de informativos de Telemadrid. Saludos, don Jaime, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Menuda exclusiva que habéis dado en Telemadrid esta mañana de ese terremoto, de esta mañana con Carmena, esa destitución del concejal de Economía y Hacienda, Sánchez Mato. Ya tenemos hasta el concejal que le va a sustituir, es el del distrito Centro y Chamberí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
Bueno, que de hecho lo único que te puedo decir es que no ha sucedido nada diferente de lo que la gente pensaba y que tarde o temprano iba a pasar. Carmena adora a Carlos Sánchez Mato, pero se fía de él lo justito. Y todo viene de la mano del plan económico-financiero, que hay que recordar a nuestros oyentes que el plan económico-financiero no es más que la tutela que establece el gobierno central para enjugar la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Se puso en marcha en la época de Ruiz Gallardón, cuando tenía el Ayuntamiento de Madrid 7.500 millones de euros. Entonces lo obligaba a hacer durante un periodo de tiempo una serie de amortizaciones de capital para poder reducir la deuda. Eso se siguió durante la época, los dos años de Ana Botella, y lo heredó Ahora Madrid. Y durante la época de Ahora Madrid, digamos que han tenido un superávit en las cuentas, pero el plan económico-financiero impide al Ayuntamiento de Madrid a destinar ese superávit. Le impide dedicarlo al gasto y le obliga a que tenga que amortizar deuda. Y ahí es donde surgen las discrepancias.
Bueno, y Carmena está dispuesta a cumplir con Montoro y parece ser que Sánchez Mato hoy no se presentaba a defender las que se supone que son sus propias cuentas.
Eso es.
Y tanto, es que era un poco surrealista,
y tanto,
¿no?
Que es así. Tienes que tener en cuenta, a mí ves que este es el cuarto plan económico-financiero, para que te des cuenta de las disensiones y las tensiones internas que había en el Ayuntamiento de Madrid. Digamos que determinados concejales, los de Izquierda Unida, fundamentalmente Carlos Sánchez Mato, que es el de Hacienda, Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez, que son también de Izquierda Unida, junto a tres de Ganemos, que será la más radical, más hacia la izquierda de los concejales, eran partidarios de que ese superávit se destinase a gasto, que no se cumpliese la regla de gasto que impone el gobierno. Tanto es así que hace un mes, el gobierno el Ministerio de Hacienda intervino en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.
Claro, no, no, si aquí lo contamos, me parece que estabais vosotros dos, además, Jaime y Jordi.
Sí, bueno,
el hecho
conflicto...
Es un conflicto que ahora vamos a discutir sobre ello, pero ha dicho Manuela Carmena que no se puede permitir que Izquierda Unida decida lo que pasa en el ayuntamiento. Pero dicho esto, hay otros tres concejales, Zapata, Mayer y Barbero, que amenazan con dejar el gobierno de Carmena. De hecho, se le han levantado en la sesión de hoy y han dejado sus escaños, en fin,
digamos que
libres,
de facto lo que sucede es que este fin de semana hay una reunión de Izquierda Unida. Bueno, la semana pasada, mejor dicho, la alcaldesa remite al Ministerio de Hacienda el plan económico financiero sin el conocimiento de Sánchez Mato. Eso incendia, por así decirlo, el ayuntamiento, y los concejales de Izquierda Unida, junto con Izquierda Unida Madrid, toma la decisión de pedir al ayuntamiento, a Carmena, al gobierno municipal, que retrase el pleno en el que se iba a aprobar el plan económico financiero. Y de no hacerlo, directamente se abstendrían de participar en ese pleno. Carmena no accede a esas presiones y le informa que si toman esa decisión, tendría que salir del gobierno de Sánchez Mato. Y eso ha sido lo que se ha producido. Y dentro de esa ecuación se encuentran los tres concejales de Ganemos, que es la corriente que te decía que era anticapitalista, que se han salido junto con los tres de Izquierda Unida.
Jaime, vamos a dar paso también a los discutidores, pero escuchamos a Manuela Carmena, que ha dicho que no puede tener un delegado de Hacienda que no apoye los presupuestos.
Yo no preveía que a lo largo del fin de semana él tomara la decisión de no apoyarlo, ¿no? Ante esa situación, pues lógicamente no puedo tener un delegado de Hacienda que no apoye su propio presupuesto.
Además, la alcaldesa de Madrid ha dicho que Izquierda Unida no decide los plenos del ayuntamiento.
¿Qué sentido tiene que Izquierda Unida decida lo que tiene que hacer el pleno del Ayuntamiento de Madrid? Esto no es bueno, va en contra de la naturaleza de este equipo.
Lo que se ve que el equipo no estaba muy cohesionado, ¿no?
No está. Es verdad que yo creo que Carmena no ha destituido a Sánchez Mato. Lo más correcto sería que el señor Sánchez Mato ha forzado su dimisión. Es decir, durante todo este fin de semana han intentado limar asperezas y al final no lo han conseguido. La amenaza ayer era muy clara. Como no se posponga la aprobación del plan, eso lo dijo el concejal de Economía, yo no estaré presente, ni estaremos presentes el resto de miembros de Izquierda Unida. El órdago era muy grande, es casi una amenaza, es casi un chantaje. Y ante ese chantaje yo creo que Carmena, por mucho que tenga el mejor de los afectos por el señor Sánchez Mato, no podía pasar. Pero eso es lo que ha ocurrido hoy. Pero detrás late un mar de fondo desde hace mucho tiempo. Eso es una familia, todos de izquierdas, pero cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y entonces, Izquierda Unida por un lado, los señores de Ganemos por otro. Hay que explicar que los señores de Ganemos son los que hace unos días le han plantado cara, ni más ni menos, que al secretario general de Podemos, que había llegado a un acuerdo, por cierto, con Errejón, para nombrar un candidato a secretario general, el general Julio Rodríguez, y estos, que son los anticapis, los anticapitalistas, la parte más dura de Podemos, dijeron que no, ni si presentaron un candidato alternativo. Es decir, que hoy la izquierda... La izquierda que representa Podemos, la extrema izquierda, es un auténtico carajal, donde hay muchas familias y cada uno con el trabuco en mano dispuestos a descerrajarle un tiro en la frente, metafóricamente hablando, el enemigo o amigo, entre comillas.
Antes, Jordi, escucha a Martínez Almeida, portavoz del Grupo Popular, en el Ayuntamiento, que ha dicho que la culpa de todo esto es que se está iniciando el proceso de cara a las elecciones del 2019, que aquí hay una estrategia para lavar la imagen de Carmena. Escucha.
La culpa no es de Carlos Sánchez Mato, sino de Manuela Carmena, que es quien le corresponde la responsabilidad. Y lo único que está haciendo Manuela Carmena con esto es iniciar su operación de blanqueamiento con vistas a las elecciones de 2019. Manuela Carmena sabe perfectamente que tiene que alejarse de esa imagen de radicalidad que ella, por cierto, tanto ha cultivado, y que para que los madrileños puedan volver a confiar en ella, pues que se tiene que quitar aquellos elementos de su equipo que ella considera que le perjudican. Pero lo único que ha conseguido Manuela Carmena en este tiempo es perjudicar a los madrileños con su cabezonería.
Te pregunto, Jordi, si lo que hay es estrategia o realmente una desavenencia, un desacuerdo.
Bueno, yo creo que hay que mirar esto como un conflicto político que tiene raíces muy profundas. Aquí ahí estamos hablando de un modelo, es decir, está en cuestión cómo se administran los fondos de los ayuntamientos, y de hecho hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para cambiar eso, porque desde el punto de vista de la normalidad, digamos que es un disparate que el Ayuntamiento de Madrid tenga un déficit de tenga un superávit de 1.000 millones de euros y no puede gastar parte de ese dinero en la ciudad de Madrid, que tiene unas grandes necesidades. Y entonces que sea el ministro de Economía quien decide, el ministro de Hacienda, perdón, quien decide qué es lo que hace el ayuntamiento. Es decir, atenta contra la autonomía de los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos, incluidos los del PP, están en contra. Y eso formaba parte de una serie de medidas para la crisis, pero no tiene ningún sentido que forme parte de medidas cuando los ayuntamientos tienen superávit. Y curiosamente solo se ha aplicado al Ayuntamiento de Madrid, cuando hay otros ayuntamientos que están muchísimo más endeudados y nunca han sido intervenidos ni nada por el estilo. Entonces yo creo que tiene que ver también con la respuesta que la izquierda, que no es plana evidentemente ni es unánime, le tiene que dar a ese conflicto. Es decir, evidentemente que Montoro ha hecho una cosa muy inteligente, que es intervenir al Ayuntamiento de Madrid y provocar una división en el seno de Ahora Madrid, y esa división pues evidentemente debilita al Ayuntamiento de Madrid y fortalece a Montoro, que se estará frotando las manos. El problema es cómo responde la izquierda a este desafío, y el problema es desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos. Es decir, lo que está en debate ya no es solo que en el Ayuntamiento de Madrid y en el equipo de gobierno haya desavenencias y haya una lucha por el poder, que lo hay. Es evidente que lo hay. Hay un grupo de personas que están alrededor de la alcaldesa que se han reforzado frente a otro que pone en cuestión la propia autoridad de la alcaldesa y que plantean un tipo de funcionamiento, digamos, más asambleario o más horizontal. Y eso está en el fondo. Y quiénes van a ser los candidatos también está en el fondo de esta batalla política, pero a la vez están los intereses de los ciudadanos y cómo se responde a un problema que generó la crisis y que ahora no está resuelto. Y eso también forma parte del debate público. Yo creo que el problema es que Sánchez Mato y Izquierda Unida han elegido una fórmula extraña desde mi punto de vista, porque no sé muy bien cuál es el objetivo político de haber provocado esta dimisión, este cese, y qué es lo que ganan, ¿no? Creo que no, después
Almeida de haber hecho las cuentas. Claro, Almeida lo ve claro, unas elecciones.
Yo creo que después, yo digo Sánchez Mato y el ala que, digamos, pone en cuestión esto, no entiendo cuál es la estrategia política, Es evidente que después de que Sánchez Mato, que por cierto es bastante competente, haya hecho las cuentas, ¿no?, haya querido
bastante
forzar...
Has dicho.
Sí, lo es, y lo ha demostrado. Yo creo que lo ha demostrado de cómo ha administrado el Ayuntamiento de Madrid. La prueba está en que han pagado 2.000 millones de la deuda, ¿no? Y además tiene un superávit de 1.000 millones. Es decir, que más o menos, si hablamos de resultados, ¿no?, pues mejoraría a los anteriores ediles de Hacienda, ¿no?
Vamos a escuchar a Ciudadanos, a su portavoz, Begoña Villacís, en el Ayuntamiento. ¿Cree que la alcaldesa ha actuado como un caballo de Troya?
Todos sabemos que la alcaldesa ha funcionado como el perfecto caballo de Troya para que desembarcasen todos estos partidos, y lo que ha pasado desde entonces hasta ahora es que todos los partidos han sacado todos los días la mano para arriba para decir que hay de lo mío. Esto es un sin Dios.
Bueno, pues Jaime Treceño, ¿cómo están las cosas? Tremendo. De entrada, los presupuestos. ¿Dónde está la desavenencia del asunto presupuestos?
Digamos que hay que partir... Hay que diferenciar varias cuestiones. Una cosa es el plan económico financiero y otra cosa son los presupuestos del ayuntamiento. Hablabas antes de que el Ayuntamiento de Madrid es el único ayuntamiento al que se le ha puesto un plan económico financiero, como dando a entender que es que eso no es así. Hay diferentes matices.
Intervención de este tipo, sí.
Déjame que te haga una explicación.
No ha habido un grado de incumplimiento como el que ha tenido
Madrid. Hay muchos ayuntamientos endeudados en España, como todos conocemos, evidentemente. En Madrid, si lo pones la deuda en relación con el presupuesto que tiene, prácticamente es ínfima, la puede asumir perfectamente en relación con otros. Pero el problema es el elevado nivel de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Madrid. El plan económico financiero se pone durante los gobiernos del PP. Gobernaban el Ayuntamiento de Madrid gobiernos del PP, no de Ahora Madrid. Y la regla era exactamente la misma, no podían destinar superávit a gasto, exactamente la misma. Sí. Otra cosa es que con el cambio, evidentemente, de partido político, de formación política, el criterio sea diferente y que se quiera formar. De hecho, en el Congreso de los Diputados, el otro día se aprobó lo que tú decías bien antes, que hay un movimiento donde también están alcaldes del PP, eso es, para poder utilizar ese superávit, y que es legítimo.
Y pero, que hay una crítica de la injerencia del ministro porque, a la autonomía municipal.
Sí, pero la ley es la ley, y el techo de gasto es el techo de gasto. Y un matiz con el tema de Podemos en Ahora Madrid. Ahora Madrid no es Podemos, hay que dejarlo claro. Ahora Madrid es un partido instrumental, en donde se integran partidos que está Podemos, y dentro de Podemos hay un arco enorme de la izquierda madrileña. Y en Ahora Madrid está Podemos, está Izquierda Unida, gente de la extinta Izquierda Unida de la antigua, asociaciones vecinales, es decir, que la cultura política es muy diversa. Hay gente que lleva muchos años militando en política y en el ejercicio de la política, y gente que ha llegado nueva. Entonces, las sensibilidades son muy diferentes. Hay gente que tiene 250.000 cicatrices y la piel curtida como un cocodrilo. Y otros que no. Entonces es muy complicado, cuando llegan las tensiones, conjugar los intereses de todos. Y es ahora cuando empiezan a saltar las disensiones.
Vamos a escuchar un segundo a Purificación Causapié para que escuchemos a todas las formaciones. Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha dicho que la gestión de la crisis depende del Gobierno.
Por lo tanto, si esto va a ir más allá de este plan económico financiero, dependerá de la deriva del Gobierno de Ahora Madrid y de sus decisiones en el futuro.
Así están las cosas. ¿Qué punto y seguido le ponemos? Treceño, cuéntanos.
Yo quiero precisar un matiz que decías con la Izquierda Unida y por qué Carlos Sánchez Mato, Izquierda Unida, toma esta decisión. Yo creo que la respuesta posiblemente haya que buscarla en el Congreso de los Diputados y en la propia estrategia de Izquierda Unida a nivel nacional. Izquierda Unida se ha diluido dentro de Podemos. Si nos retrotraemos y leemos los periódicos, por ejemplo, atendemos a lo que se ha estado publicando en las últimas semanas con respecto a que Izquierda Unida se está moviendo dentro de esa coalición Unidos Podemos, a nadie se le escapa que Podemos ahora mismo está en horas bajas y su marca electoral como tal, debido al conflicto en Cataluña, se ha depauperado bastante. Entonces yo entiendo que a lo mejor Izquierda Unida también quiera tratar de salvar su propia marca, tratar de tener sus bazas de cara a las elecciones de dentro de 2 años, porque no nos equivoquemos, a la vuelta de estas Navidades llegamos primavera y ya estamos ahí, ya estamos en las pre-elecciones, que son dentro de 2 años, y todavía hay que remar mucho para saber o determinar o concretar si va a ser Manuela Carmena la que vaya a ser alcaldesa de Madrid. Bueno. Y eso, y esa clave, va a ser la que va a determinar ¿qué candidatos tienen el resto de formaciones?
Muy bien, Jaime Treceño, enhorabuena a los compañeros de Telemadrid, enhorabuena a ti, director adjunto de informativos de Telemadrid. Un saludo.
Gracias a ti, Nieve, y gracias a todos.
Los éxitos de nuestros hermanos, pues son éxitos nuestros. Exactamente, exactamente. Seguimos a las 4:23 aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son Ya a las 4 y 25 minutos de la tarde vamos a hablar de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Ha comparecido este lunes en el Senado para informar de cómo se está desarrollando la aplicación del 155 en Cataluña y vamos a ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha ocurrido. Ya saben que en las redes sociales hoy se ha hablado mucho de ella. Sin embargo, no sé si tienes algo de última hora, Carlos.
No, ya sabes que en las redes sociales todo va muy rápido.
Esto era esta mañana.
Sí, ya se ha quedado enterrado.
Bueno, la vicepresidenta del Gobierno ha dicho que la independencia fue, me ha gustado el término, un fake. Vamos a escuchar.
Pero la peor de las deslealtades, señoría, ha sido contra los catalanes que legítimamente se pueden sentir independentistas. Porque es a ellos, a quienes hicieron creer que era casi una realidad, lo que no dejaba de ser una nombre de representación. Un episodio simbólico. Un fake en toda regla.
Un episodio que no tenía que ver con la realidad, Jaime.
Sí, bueno, es verdad que ha sido un fake, y no solamente la independencia, sino todo el proceso, un mantra, una realidad virtual, bueno, un fake, vale. La polémica no viene por estas declaraciones, viene por unas declaraciones previas de la señora Sáez en Santa María, en las que presumía, vamos a dejarlo así, de haber descabezado a los líderes del independentismo.
Sí, decía que Mariano Rajoy,
entonces,
¿no?
Claro, eso le ha permitido, al independentismo establecer la relación causa-efecto que ellos, a mi manera, de manera ficticia, están trasladando, que es que todo lo que está ocurriendo, el hecho de que estén en prisión parte del gobierno, que el señor Puigdemont esté en Bruselas, huido de la justicia, eso se debe a que el gobierno ha invadido el poder de la justicia y, naturalmente, ha querido meterlos en la cárcel. Bueno, yo creo que, efectivamente, desde un punto de vista formal, se confundió, pero estamos en campaña electoral y eso lo está utilizando. Utilizando el independentismo, pues, para decir, ¿ves cómo teníamos razón? Es decir, pero bueno,
la vicepresidenta metió la pata.
Sí, se lo acabo de decir.
Esa afirmación, sí. Tú no puedes decir desde el gobierno, hemos descabezado al independentismo, diciendo que los hemos metido en la cárcel para que
no... Ella no dijo meterlos en la cárcel.
No, no lo ha dicho, pero se sobreentiende, ya, ese es el contexto. No,
sobre todo que el independentismo nada le falta que sobreentienda, pues ya
lo sobreentiende todo. Lo habrá explicado. Lo que pasa es que eso demuestra otra cosa, que la campaña, y yo creo que eso es lo que es tan tremendo de constatar, es que no hay ningún solo paso para intentar encontrar algún punto de acuerdo y resolver el problema que hay encima de la mesa y que hay en Cataluña. Y eso creo que se ve en todas las intervenciones, en todos los debates, en todos los sitios. Es decir, hay una guerra a muerte por los votos, primero, en cada uno de los terrenos, en el terreno de los constitucionalistas, a muerte. Ya
y
lo
que hay bastante igualdad.
Con Rivera y tal. No, porque está,
entre
todo,
unos
porque
y
está
otros.
Todo muy movido, porque todavía sabemos que hay un 20% del censo que no ha decidido a quién va a ir a votar definitivamente. Y entonces todo eso mueve mucho el patio. Y entonces las pasiones se exacerban. Y entonces todo el mundo se tira a la piscina contra los otros. Primero contra supuestamente los amigos, ¿no? Y no digamos ya contra los enemigos. Pero yo creo que en ese sentido pienso que ¿qué va a pasar el día 22?
Que eso nos plantea, eso nos preguntamos todos, Jordi.
Claro, porque realmente, si todo se mantiene como está.
Es que todo no
está. Y todo el mundo está para ver cómo derrota al otro. Los ciudadanos, no los partidos, no los líderes políticos, sino los ciudadanos de Cataluña, no van a encontrar ningún punto de enganche para que acabar con la fractura y seguimos cavando distancias y el abismo que separa unos de otros. Sin olvidar que hasta hace pocos años, hace muy poco tiempo, se vivía y se convivía en Cataluña. Yo creo que es terrorífico. Y creo que los responsables de esto son los líderes políticos que están metidos en una deriva para salvarse a sí mismos, para salvar su gestión, unos y otros, ¿eh? Creo que los independentistas, bueno, en este caso ya, nadie habla de otra cosa. Por ejemplo, y a mí me ha sorprendido que en los debates nadie recuerde que los líderes independentistas decidieron imponer su mayoría exigua, ni siquiera llegando al 50%, al resto de los ciudadanos. Nadie les pregunta, oiga, ¿ustedes van a seguir intentando hacer esto? Porque a mí me parece la clave. Y al revés también me parece que es importante hacer una reflexión. La parte constitucionalista de Cataluña está dispuesta a imponer sus condiciones sin escuchar a la otra parte que tiene unas aspiraciones legítimas. No va a haber ningún punto de encuentro, no va a haber ninguna mesa donde sentarse, no va a haber nada que negociar y solo se va a mantener esto a base de vencer unos a otros. me parece que es una cosa terrible y pagaremos un precio muy alto.
A ver, yo, que Jaime, llevas queriendo dar tu opinión un rato.
Yo es que creo que estas elecciones son unas elecciones inéditas por todo, hasta por el resultado que aventuran las encuestas. Cuando se dice no va a cambiar nada porque aquí va a haber dos bloques, yo digo que eso es una falsedad, es otro fake, es mentira. Es decir, lo que nos están diciendo las encuestas es que por primera vez en la historia democrática de este país, el bloque constitucionalista le está aguantando el pulso al bloque independentista. O por decirlo de alguna manera. No, te lo voy a explicar. Mira,
que eso nunca existió.
Es que no sabemos lo que
ese bloque.
Pero no, deja
el bloque, no existía en Cataluña nunca.
Pero vamos a ver si puedo utilizar mi turno. Bueno, yo a ti te escucho, pero luego tú no correspondes con la misma moneta. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no sé lo que.
Estoy de acuerdo contigo.
Mira, yo no sé lo que podrá pasar. Pero sí que sé que con mucha probabilidad va a pasar una cosa. Que ya de manera unilateral, una parte podrá proclamar la independencia. Porque no van a tener mayoría. Y como no van a tener a mayoría, eso ya para mí es un logro. Es decir, no sé cuál va a ser el resultado. Bueno, pero el hecho de que el independentismo no pueda utilizar una sesión del Parlamento de Cataluña para de manera unilateral romper con España, eso me parece que es significativo. Ya no van a poder hacerlo. Ahora van a tener que negociar, pero a la fuerza. Es decir, no les va a quedar otra. Porque si quieren seguir por el camino de la independencia, como no tienen, no van a tener escaños suficientes, van a tener que negociar. Pero es que eso es muy importante, porque todo lo que ha pasado es porque una parte, la que representaba el independentismo, decidió y ahora, pegarle una patada al tablero. Ahora, pero es que ahora ya no van a poder ni pegar la patada al tablero, ¿entiendes?
Bueno, lo importante veremos, que es esto. Veremos los resultados, pero en cualquiera de los casos veremos si si tú dices que va a ganar, y además, bueno, todas
yo no digo que vayan a ganar, bueno, lo sé, bueno, pero no, que sí,
que hay un empate. Lo que es evidente es que hay un empate, unos diputados más arriba o menos y un porcentaje de votos.
Es que antes
más
no había un empate en escaños, ¿eh? Bueno, es que había una diferencia de 20 y tantos.
Bueno, no, en las últimas
elecciones, pues, en 2015, 72 contra 52, 20 de diferencia.
En 2015, en el porcentaje de votos,
no pero así. En escaños, bueno, 72-52.
Sí, sí, pero bueno, que quiero decir que en cualquiera de los casos, el escenario, en cualquier caso, divide. Y yo lo que planteo es que ¿a dónde vamos si no hay ninguna propuesta de diálogo en la hacia la sociedad, hacia unos y a otros? Ya no hablo de los políticos, estoy hablando de la gente. Es decir, ¿qué se le va a proponer a la gente para que se pueda coser esa ruptura, esa fragmentación? Y yo creo que eso nos debería de preocupar ahora y evidentemente después. Después, porque yo, tal como lo veo, la confrontación que veo en la electoral, bueno, de hecho, Iceta, que creo que es el que más está intentando hacer de intermediario, ¿no?, entre las dos partes, recibe unas tarascazos de todos los sitios, bueno, impresionantes, que, ¿no? Se le llama traidor fácilmente por los dos lados, ¿no? Le llaman
bueno, fin, pero no, yo tengo todo. Vamos a ver, pues, para nada es ningún traidor el señor Iceta. Más allá de sus errores, que ha cometido un par de ellos naturalmente en campaña, pero tú siempre te mueves en los debates casi filosóficos, y qué va a pasar con el pueblo de Cataluña, qué va a ser de la convivencia del pueblo catalán, todas esas cosas que están muy bien, bueno, pero yo creo que antes hay el muy a breve plazo, a cortísimo plazo, hay un resultado electoral que es fundamental,
sí,
y claro. Yo lo que te digo, que ese resultado, si es verdad que las encuestas más o menos barruntan cuál va a ser el escenario, lo que te digo es que ese escenario que marcan las encuestas no se parece en absoluto al escenario que se estaba viviendo políticamente en Cataluña. Y a mí eso, que a ti te parece, bueno, eso es poco porque aquí lo que hay que buscar es entendimiento. Bueno, eso a mí me parece una señal, primero, de que toda la estrategia del independentismo no le ha dado réditos.
A ver,
no le ha dado réditos, bueno, porque les va a salir mal la jugada políticamente y encima muchos de ellos han dado con sus huesos en la cárcel.
Miremos a las redes sociales.
Jaime está aquí diciendo encuestas, ya se sabe que están prohibidas las encuestas ya.
Esa es una de las grandes
memes se sabe,
que
mantiene, ¿no?,
todavía nuestra democracia.
Bueno, pero hay un hay un periódico en Andorra que yo voy a citar porque lo tengo aquí delante. Puedo citarlo porque lo estoy viendo aquí. Entonces, si se puede ver a través de internet, lo puedo citar, ¿no?
Internet abre la frontera.
Y dice el titular, Esquerra Republicana se resiente y Ciudadanos y Puigdemont le recortan distancia. Y de todo de lo que están ustedes hablando, pues llegan la conclusión que depende del porcentaje de participación para saber lo que va a pasar al final.
Claro, claro.
Pero que esto se aproxima bastante más de lo que parece a una prórroga y unos penaltis.
Pues
que va a estar muy emocionante. Que va a estar muy emocionante.
Pero ¿cuándo hemos vivido en unas elecciones catalanas una prórroga y un empate? Nunca,
hace tiempo.
Bueno, Jaime, yo creo que eso,
nunca.
Eso es una
por
lectura,
lo menos ya ahora hay probabilidades.
Es una lectura posteriori, porque
no,
yo creo que en Cataluña
será anteriori, porque las elecciones
sí,
son
sí, porque nunca se había planteado esto, ni estaba en este escenario, y no había esta fractura en la sociedad.
Pero ojo, dice la
ahora,
encuesta también que los indecisos menos siguen en aumento, ¿eh? Que no, claro, que no es que la gente ya tenga decidido el voto, al revés, que se van quitando.
Y mucha gente sí va a ir a votar y va a decir su voto
al
el
final
día cuando sí llegue a la mesa y con la papel.
Me parece bien.
Eso va a pasar.
Y también va a pasar que voten y digan lo contrario de lo que han votado,
eso,
porque es que
estas
encuestas también.
Bueno, hay una enorme movilización del voto en el exterior, ¿no?
Muchísimo.
Fuera de España.
Cierto, cierto. Oye, la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, habla de un posible acuerdo, ahora que hablábamos de Iceta, entre PSC y Esquerra Republicana. Vamos a escucharla.
Muchos socialistas no entienden cómo el señor Iceta ha vetado a Ciudadanos, pero inmediatamente ha prometido el indulto para el señor Junqueras. No lo entienden y todos piensan que puede ser una preparación previa de un acuerdo con Esquerra.
¿Qué piensan? Bueno, ¿piensan que ya
claro
hay algo entre uno y otro?
Ayer dejó claro Iceta que no iba a haber un acuerdo con Esquerra. En cualquiera de los casos, en algún momento, y además en un escenario donde haya empate entre las dos partes, tendrá que romperse ese empate de alguna manera, o tendrá que haber algún diálogo entre una parte y otra. De alguna manera habrá que buscar alguna fórmula, porque si no se ahondarán las diferencias y el conflicto será más grave, y si el conflicto es más grave, pagaremos un precio más alto todavía de lo que hemos pagado. Y eso tampoco lo podemos olvidar, Jaime.
No se puede olvidar.
Y hay que apelar a la responsabilidad de los líderes políticos,
pero,
que, por cierto, la mayor parte repiten después de habernos llevado a esta situación. Cosa que a mí me parece creo que demuestra que los partidos políticos son poco permeables a la sociedad. Lo normal es que se hubieran marchado a su casa todos los responsables de esta situación.
Oye, ¿me vais a permitir? Metemos aquí también en el debate al historiador y periodista Fran Carrillo, que hoy nos acompaña. Fran, saludos.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Un placer.
Tenemos aquí su libro, se llama El porqué de los populismos. Es un análisis del auge populista de derecha, de izquierda, a ambos lados del Atlántico. En el libro han participado, bueno, economistas como Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, Narciso Michavila, el filósofo José Luis Villacañas, bueno, varios periodistas. Ejerces como consultor político, asesor de comunicación, política y empresarial. Eres director de la Fábrica de Discursos y has escrito ya varios libros, entre otros Podemos, Deconstruyendo a Pablo Iglesias. Te estás especializando en populismos, 100%, y en políticos. Saber qué se dice solo con los gestos. Cuidado con cómo os mováis, porque Fran Carrillo sabe lo que no sabemos los demás. En fin, sé que los gestos para ti son importantes. Cuéntanos un poco lo que ves en el panorama de Cataluña antes de empezar a hablar del libro.
Bueno, no sé si por estar cerca de ellos al final se me pega más lo malo que lo bueno, pero los gestos delatan muchas veces más que el propio mensaje. Con el mensaje uno puede persuadir, puede seducir, puede también mentir. Con el gesto es más complicado. Y al final fue un poco el motivo que me llevó a escribir ese libro. Con el tema de Cataluña, yo no sé si ayer a mucha gente le convenció el debate como para cambiar su intención de voto, para reafirmarla o incluso para aumentar el porcentaje de indecisión. Yo siempre digo lo mismo y lo repito ahora, un debate político es un juego de sensaciones. No se trata de imponer con cantidad de argumentos, al contrario, y sobre todo de cara al espectador, sino dejar percepciones externas, tanto a votantes ya seguros como a votantes indecisos, de por qué proyectas mejor tu candidatura respecto al contrincante y jugar con ciertos elementos propios de lo que es un debate político. Y cuando entrenamos a los candidatos, lo que les reafirmamos no es solo que tengan un mensaje claro y que tengan seguro lo que van a contar, sino sobre todo que balanceen y contrasten la alternativa, por una razón muy sencilla. porque el cerebro es binario y el cerebro actúa, y nosotros como consumidores, todos los que estamos en esta mesa, pero también los que nos escuchan, somos decisores visuales. Es decir, tomamos decisiones no por lo que escuchamos, sino por lo que vemos, y en función de quién confiamos y la sensación de confianza y de credibilidad que nos transmite. Y a partir de ahí tomamos la decisión. Y como somos tan impulsivos, porque el ser humano es impulsivo por naturaleza y la razón viene a posteriori, hay que gestionar también ese tipo de elementos. Y eso es muy importante, sobre todo en un debate político y, por supuesto, en política.
No sé si te ha animado a escribir este libro Donald Trump, si te ha animado Erdogan, Grillo, Pablo Iglesias, en fin, tantos otros.
Me ha animado la política en general. El populismo es consustancial a la política. Creo que es un término que se ha utilizado de forma peyorativa y despectiva para calificar, es cierto y de forma correcta, a ciertos movimientos que han utilizado el concepto pueblo para granjearse cierto apoyo popular. No olvidemos que el concepto populista nace a mitad del siglo XIX en Rusia, con el tema de la lucha de clase. Luego se extiende a finales de siglo en Estados Unidos con el Partido del Pueblo, pero que en el siglo XX tuvo su mayor auge. Pero siempre que ha habido política ha habido populismo, porque es consustancial a la política. Es decir, el buscar el apoyo popular, el aplauso, de forma tribunera en algunos casos, es normal. Otra cosa es cuando le añadimos ingredientes como demagogia, cinismo, mentira, donde ya el populismo adquiere unos tintes un poco menos democráticos y más totalitarios. Pero populismo no es para mí un término negativo que pueda aparejarse a ninguno de los personajes que aparecen en esa portada del libro, sino que populismo tienen todos los partidos y todos los que se dedican a la política, si nos atenemos al concepto natural del propio término, ¿no?
Claro, pero yendo al detalle, el populismo también se puede decir que crece, o los movimientos ciudadanos crecen en el momento que la política tradicional falla.
Claro, el populismo que ahora mismo nosotros vemos representados en Marine Le Pen, Donald Trump, que aunque aquí hay gente que dice que no es como tal populismo, Pablo Iglesias, que alguno de los autores del libro dice que tampoco es populismo, Erdogan, Beppe Grillo, el propio Putin, por ejemplo. Evidentemente, el populismo es hijo del sistema y nace del propio sistema. Y en gran parte, ese cansancio del ciudadano hacia el actual sistema y hacia las instituciones y partidos que lo representan es el caldo de cultivo necesario para que el populismo negativo, que está como en una incubadora, emerja. Y en todos los momentos de la historia en los cuales la crisis institucional, sumada a una crisis económica muy grande, a una crisis moral y sobre todo de representación muy notable y de identificación con los partidos tradicionales, es lo que ha supuesto que partidos y sobre todo líderes que acaudillaban esos partidos no solo emerjan y crezcan, sino que se consoliden y en algunos casos lideren y gobiernen. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Latinoamérica y lo estamos viendo ahora en potencias grandes, ¿no?
Estamos hablando de populismos. Fran Carrillo es nuestro invitado especial. Vamos a continuar con él.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercados, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es de...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Thank you. Jaime, Jordi, me gustaría vuestra opinión sobre el auge del populismo en España. ¿Por qué tenemos este caldo de cultivo? ¿Por qué ha crecido tanto el movimiento popular?
Yo creo que básicamente porque hay un caldo de cultivo, había un caldo de cultivo y todavía sigue habiendo, que es el formado por la crisis económica. Nunca vienen solas las crisis económicas. Las crisis económicas vienen siempre aparejadas de crisis sociales, de crisis morales, de crisis culturales. Pues por lo mismo que en el año 1922 el señor Ortega y Gasset en la España invertebrada dijo que los españoles tenemos una casi querencia congénita a la hora de evaluar las personas, elegir a personas con dotes muy populistas, pero que no encarna precisamente las virtudes que debe encargar un, que debe encarnar un político. Decía él, creo recordar de memoria, que siempre al final los españoles se deciden por gente con carisma, pero muy mediocres, gente poca cosa desde el punto de vista político.
La gente elige,
sí.
Lo que pasa que me sorprendes, Jaime.
Oye, pues yo creo que el diagnóstico que hizo en el año 1922 sigue plenamente vigente.
Estoy de acuerdo contigo.
Sigue plenamente vigente. Y yo creo que no hay un libro de cabecera para leerse mejor todas las noches que la España invertebrada. Estaba hecho en el año 1922. Pero es que lo que ocurrió en el 22 había ocurrido antes en el 70 y pico, 1800, y 40 años antes. 73. Es decir, yo creo que es una maldición genética que tenemos los españoles.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que ni siquiera se puede aplicar solo a nosotros, a pesar de que nosotros somos un país
con
muy poca tradición democrática. Es verdad, nos hemos tenido muy poco tiempo de luz, digamos, pero lo que es evidente es que esta crisis económica ha provocado una crisis sistémica. Estamos en una crisis sistémica, pero no en España, sino en el mundo. Es decir, está todo patas arriba, porque estamos ante una revolución tecnológica, crisis económica profundísima, crisis institucional, crisis de la democracia, es decir, la globalización. Y todo eso provoca inseguridad, miedo, incertidumbre. La gente ha perdido la confianza porque los líderes políticos, es verdad, no están a la altura de las circunstancias, no nos ofrecen futuro. El único futuro que nos ofrecen los partidos y los líderes políticos en estos momentos es que si nos portamos bien el año que viene y el siguiente, a lo mejor la economía va mejor y hay un poquito más de reparto y un poquito de mejor. Pero mientras tanto la gente sigue sufriendo la precariedad, sigue estando cada vez más gente en la pobreza y el mundo es más inestable y todo eso genera que haya gente que proponga soluciones supuestamente. Todavía no estamos en ese peor momento, soluciones fáciles, ¿no?, a problemas complejos, y que eso arrastre mucha gente a eso. La religión, el islamismo, por ejemplo, es una fórmula de una forma de populismo que ofrece soluciones, ¿no?, esotéricas, digamos, o religiosas, a los problemas del mundo árabe. Bueno, pues eso es lo mismo que está pasando en muchos otros sitios.
Hay un concepto que es importante con el tema de los populismos tener en cuenta, que es el concepto de expectativas. Cuando ahora se dice tanto que sobre todo los jóvenes están desafectos de la política tradicional, es porque durante años se le ha dicho aquello de que somos la generación que va a vivir mejor que nuestros padres, que nuestros abuelos, etcétera, y que nos ha creado unas expectativas tan amplias que cuando no se han visto satisfechas porque las condiciones laborales o las condiciones de vida son peores, pues eso ha provocado una reacción social que ha venido incrementada también por un tema económico, moral, etcétera. Pero sin embargo los populismos aprovechan esta ausencia de cumplimiento de expectativas para precisamente proponer expectativas que luego en modo alguno son capaces de cumplir. Es decir, si hay algo que no le gusta a un populista, y esto parece paradójico, pero lo voy a explicar, es tocar poder. Porque el momento en el que toca poder, el momento en el que tiene que concretar aquello que durante semanas, meses o años se ha afanado en prometer, es complicado que lo pueda cumplir porque las realidades son otras. Y es cuando esa expectativa que ha creado el populista se viene abajo. Entonces tiene dos formas de mantenerse en el poder. O bien sometiendo el sistema democrático a un sistema menos democrático, que en Latinoamérica lo conocen muy bien, que es lo que hacen es alterar todos los resortes, digamos, de equilibrio de poderes, o bien lo que hacen es durar poco en el poder, como pasa en las sociedades occidentales. En cualquier caso, su paso por el poder, por el gobierno, lo que deja es todavía un reguero de más insatisfacción del que habían provocado. Y eso es uno de los análisis que, por ejemplo, en el libro explicamos, a pesar de que es un libro ecléctico, ¿no? La capacidad que tenemos de distinguir entre populismos en función de si estamos en sociedades con mayor calidad democrática o con menos calidad democrática.
En cualquier caso,
oye, dejadme decir solo una cosa, que es que Fran, como tiene la condición de historiador y periodista, está documentadísimo sobre el origen de los populismos, que eso está muy bien estudiarlo, ¿no? Tú lo señalas, ¿dónde? En Estados Unidos.
Sí, bueno, todo nace, repito, con la revolución de clases en Rusia a mitad del siglo XIX. Luego en Estados Unidos, cuando hay una expansión hacia el oeste y sobre todo con toda la crisis que hubo del ferrocarril, y se explica muy bien en el libro, nace un partido llamado el Partido del Pueblo, que empieza a utilizar el término popular, somos el pueblo, somos quien representa mejor los valores americanos, que ahora se están volviendo a reproducir. Y es importante que sepamos esto, es decir, el populismo no nace en el siglo XX con el surgimiento de los líderes fascistas comunistas que en Europa asolaron el continente, ¿no? Esto viene mucho de antes, pero es que si nos retornamos todavía atrás, hay un discurso muy populista, por ejemplo, de Asurbanipal, el líder asirio, o hay un discurso muy populista de Solón, el ateniense. Hay un discurso, el famoso discurso fúnebre de Pericles también tiene tintes populistas. Es decir, siempre que ha habido política o intención de seducir y persuadir a la gente, se utilizan ingredientes de corte populista, es decir, de búsqueda de aplauso del público, del pueblo, para granjearse un apoyo cada vez más masivo. Por tanto, no me centraría solo en el término populista, sino en el populismo demagógico, cínico, mentiroso y, por tanto, negativo, ¿no?
Aquí en el libro das una conclusión, empiezas hablando de Trump, luego del Brexit, luego del auge de los partidos como el Frente Nacional Francés o Alternativa por Alemania. Han sorprendido a todos los partidos, tú dices, del establishment, ¿no? Pero yo quisiera saber, ¿y el final? Al final tocan poder, llegan al poder, ¿y de qué manera? En Italia hemos visto, ¿no? Están haciendo cosas, no sé si mal o bien, pero el populismo al final está triunfando.
Por supuesto, en Italia, que es un país ingobernable, con un sistema de partidos en el cual han tenido no sé cuántos gobiernos en pocos años, parece que la solución a todo este caos es la vuelta de Berlusconi, como se está diciendo ahora mismo. Es decir, no querías populismo, dos tazas. Bueno, pero es que esto está pasando. Está Orbán en Hungría. Ya no digamos Erdogan en Turquía o Putin en Rusia, porque tienen unos sistemas que puntuarían negativamente en calidad democrática, de separación de poderes, etcétera, ¿no? Pero en Europa lo hemos visto. Es decir, los que consiguieron convencer, entre comillas, a la población de que era necesario el Brexit en el Reino Unido, cuando Boris Johnson se subió a un autobús y recorrió Londres entero diciendo lo que iban a ganar con el Brexit, que es un poco, me recuerda a lo que algunos líderes de partidos independentistas catalanes han hecho, de lo que vamos a ganar si nos independizamos de España. Al minuto siguiente de que ganara el Brexit, Nigel Farage, que era el líder en su momento del UKIP, dijo, bueno, igual hemos exagerado un poco los motivos, ¿no?
Pero total, ¿verdad?
Claro, pero lo dijo un minuto después del resultado del escrutinio. Igual hemos exagerado, claro. Ya la gente no puede volverse atrás, y eso es lo que está pasando, pero en Córcega acaba de ganar en las municipales un partido nacionalista corso, utilizando los mismos motivos. Quiero decir, lo digo por aparejar por el problema que tenemos en España. Es un problema sistémico, como se ha dicho, de Europa. Europa durante años no ha tenido relato, no ha tenido discurso para seducir a la gente de por qué es importante estar en un proyecto europeo, de por qué nos tiene que preocupar Europa cuando el 80% de los temas que se deciden a nivel nacional se marcan allí, en Bruselas.
En el Parlamento.
Y no hay un proyecto seductor desde el punto de vista europeo. La Unión Europea nace para frenar precisamente el auge de nacionalismos populistas, que es el término más peligroso que tiene el populismo, el nacional populismo, porque acaba enfrentando también y dividiendo. Y como no ha habido una alternativa a eso, cuando la gente está cabreada y no tiene nada que perder, se abraza a la primera solución fácil que le llega. Y lo hemos visto en todos los países, también en España. No obstante, con una institución fuerte o con unas instituciones fuertes, es más complicado que partidos o líderes populistas puedan llegar. Por eso en Latinoamérica es más fácil que lleguen, ¿no?
En cualquier caso, Europa se ha debilitado, y en Europa estamos
totalmente
asistiendo a ese fenómeno.
Totalmente.
Que amenaza la propia existencia de la Unión Europea, porque los líderes europeos están siendo incapaces.
Correcto.
De ofrecer una alternativa.
Y de ahí su miedo, ¿no? Lo están manifestando.
Sí, pero no
todavía porque
nada.
Claro, es que claro, cuando Marine Le Pen es una amenaza porque pasa la segunda vuelta, cuando tienen el recorrido del Brexit, cuando ven los países nórdicos como líderes de extremistas, sobre todo de extrema derecha, están llegando y están gobernando, en fin, como alternativa por Alemania se convierte en la tercera fuerza en Alemania, un país, un partido marcadamente neonazi. Bien, pues hay un problema en Europa y no están sabiendo solventar eso. Entonces, ahí está, digamos, el principal motor de confusión ciudadana. Esta gente que viene a prometernos el oro y el moro, ¿realmente lo puede cumplir? ¿O cuando llegue a tocar poder se van a convertir en lo mismo que estamos denunciando? Ahí está el gran dilema. Como en muy pocos casos está llegando a tocar poder, no lo podemos evaluar.
Fran Carrillo, con esta obra de referencia para entender el fenómeno que está alterando el orden político mundial, El porqué de los populismos, editado en Deusto, del Grupo Planeta. Fran, pues muchas gracias. Sé que vas a sacar un libro pronto, otro. No paras, esto es increíble. Pero enhorabuena y ojalá vendas muchos libros.
Gracias.
Antes de concluir esta primera hora, sabéis que los maquinistas de Metro de Madrid van a la huelga, paros de lunes a viernes, desde las 5 hasta las 21 horas. Juan Ortiz, portavoz del Sindicato de Maquinistas de Metro. Juan, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, cuéntenos ¿por qué han decidido dar este paso?
Bueno, el paso este le llevamos dando desde el principio de año. Es una reivindicación que el Sindicato de Maquinistas lleva haciendo desde hace 20 años, el reconocimiento de la categoría de maquinista de tracción eléctrica. Uh-huh. Ahora mismo somos personal no cualificado y queremos que se nos reconozca pues como lo que somos, como maquinista de tracción eléctrica.
Uh-huh. Y dígame una cosa, Juan, estos paros son desde las 5 a las 21 horas. ¿Están afectando mucho? Porque a partir de ahora, en 4 minutos, va a empezar este paro, ¿no? Por lo menos este lunes. ¿Qué piensa usted? ¿Va a afectar a muchas personas, a muchos usuarios de Metro?
Bueno, lo primero, pedir perdón a los usuarios de Metro Madrid. Nosotros, los maquinistas, lo último que quieren es ir a la huelga. No sabemos si va a afectar a mucha gente o no, porque, bueno, Metro de Madrid pone unos mínimos, como siempre, abusivos, y además hace distinción de viajeros de primera y de segunda clase, ya que pone trenes en las líneas más céntricas con intervalos de 5 minutos y en las líneas de la periferia pone con intervalos de 20 minutos. Uh-huh. Entonces, también es cierto que estamos en una época de compras, y bueno, puede afectar, sí.
Juan, ¿hay algo que pueda paralizar esta huelga que empieza hoy a partir de nada, de minutos?
Por supuesto. Nosotros hemos pedido al consejero delegado que nos dé acceso a las instalaciones de Metro para hacer unos estudios de higiene y seguridad en nuestro puesto de trabajo. Y en cuanto nos firme esa petición, nosotros desconvocamos las huelgas.
Bien, pues queríamos hacernos eco, como somos radio pública, que sepan que a partir de este momento comienza una huelga en Madrid de varios días, de lunes a viernes, desde las 17 a las 21 horas. Juan, gracias y seguiremos en contacto con el sindicato para que nos vayan contando.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Juan Ortiz, como les digo, portavoz del Sindicato de Maquinistas de Metro. Nos quedan 2 minutos para los discutidores que nos digáis, ¿os afecta? ¿Sois viajeros
de
Metro?
Yo soy usuario.
¿Tú eres usuario?
Yo soy usuario de Metro, no digo siempre que puedo, pero lo uso bastante.
Pero te aseguras llegar, eso está claro.
Claro, sí, a mí me gusta, ¿no? Para el centro de Madrid es una fórmula estupenda para viajar por Madrid. Yo creo que yo lo recomiendo a todo el mundo, mucho mejor que el coche.
Ya, esto es un conflicto que viene de lejos, ¿no?
Pero bueno, a ver si les reconocen que son maquinistas y manejan, si son los maquinistas, claro, del tren, el que se lo reconozcan de una vez.
He escuchado con mucha atención los argumentos de tu interlocutor y tengo que decir que me parecerán muy legítimos sus reivindicaciones, pero me parece poca cosa objetivamente para el gran daño que están causando. Es decir, si efectivamente es una demanda que viene desde hace mucho tiempo y al final todo se resolvería, no sé qué, no es historia con la higiene y salud en el trabajo y unas cosas que he venido a decir, así que me parece, insisto, que serán muy importantes, pero que me parece que están utilizando la Navidad, el movimiento de montones de madrileños en estas fechas,
claro,
el hecho efectivo de que efectivamente hoy el metro es indispensable para lo clásico, convertir a los madrileños en rehenes de una estrategia legítima,
pero no, los madrileños...
Pero la responsabilidad no la tienen los maquinistas que hacen huelga. Habría que pensar si no la tiene el consejero delegado de transportes y el consejero de
el
la
de
comunidad,
ahora y el de hace 20 años.
Que es el que tiene que tomar la decisión.
De hace 20 años.
¿No? No, no,
¿no
es,
decías tú
no,
que viene de hace 20 años?
No, 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 pero es que es verdad. O sea, 20 ¿por qué?
Segundos, 20.
O sea, es que si no... Si, vamos a ver una cosa. Poner ese argumento que tú has utilizado significaría que las huelgas no podrían existir y no habría ni derechos laborales, ni habría salarios decentes, por cierto, bastante indecentes cada vez más, y entonces resultaría que es que, evidentemente, solo los que tienen el poder mandan.
Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, queridos compañeros. Cuando nos veamos ya habrán pasado la Navidad, la primera parte. Así que felices fiestas.
Igualmente,
enseguida
felices
continuamos.
Fiestas.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora comienza en el metro una nueva tanda de paros de los maquinistas que va a durar toda la semana. Se prolongarán todas las tardes entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. La comunidad ha fijado unos servicios mínimos del 62% que los sindicatos consideran abusivos. El portavoz del sindicato, Juan Antonio Ortiz, no descarta intensificar sus protestas.
Pues si no, habrá que intensificar las protestas. No sabemos, tenemos también convocados para enero, desde el 8 de enero al 12 de enero por la mañana, pero en caso de que Metro de Madrid siga con la negativa, pues a lo mejor hay que, en estas dos semanas intermedias, habría que pensar en intensificar los paros o no, no lo sabemos.
La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha dicho hoy que Metro tiene los recursos necesarios para elaborar el estudio que los maquinistas solicitan sobre las condiciones laborales y de salud en que ejercen su labor, y ha lamentado esta huelga que perjudica el servicio en esta semana de mucha actividad de compras y de turismo en Madrid. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dice que la huelga no está justificada.
Una huelga injustificada y desproporcionada que va a afectar a los madrileños, a los visitantes y también que puede tener efectos negativos económicos. Al final se trata simple y llanamente, por la última petición que han hecho, de valorar un asunto de enfermedades profesionales. Y ayer el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunió y estaba dispuesto a hacer este análisis. Pero lo que pedía el sindicato es que fuera un análisis hecho por ellos, en un encargo personal.
Tras el cese de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda, este seguirá como concejal de Vicálvaro y habrá una reorganización en los distritos, ya que su sucesor, Jorge García Castaño, no podrá asumir también la gestión de Centro y Chamberí. Ahora Madrid ha logrado aprobar hoy el plan económico financiero para cumplir con el Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Partido Popular. Seis concejales de Manuela Carmena se han ausentado, entre ellos Mato, además del voto en contra de su socio de gobierno, el PSOE, y de Ciudadanos. Escuchamos al nuevo edil de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño.
Va a liberar decenas de inversiones que son muy importantes en zonas verdes, en vías públicas, en edificios del ayuntamiento, en colegios, en centros de mayores, y eso nos va a permitir poner al día la ciudad.
Casi un mes sin agua potable llevan los vecinos de Canillas. El agua que sale por sus grifos no se puede beber. Después de tanto tiempo, ahora esperan soluciones en la reunión que se va a celebrar dentro de una hora con responsables del canal de Isabel II y del Ayuntamiento de Madrid. Gloria García Talavera.
El agua es incolora e insabora, pero en muchas viviendas de la calle Gómez Narro del barrio de Canillas sale del grifo tintada de marrón y con cierto sabor metálico. Los vecinos están indignados porque tras semanas de protesta, el canal de Isabel II comenzó a instalar nuevas tuberías y les confirmó que el agua ya era potable. Sin embargo, el último informe de Madrid Salud confirma que no lo es porque está llena de nitritos.
En mi casa sale el agua vino burdeo, vamos, vino blanco oscuro y dos trozos de hierro que me salieron del grifo. Y Madrid Salud ha venido varias veces a mi casa a coger muestras de agua y siempre da apta para no consumo humano.
El problema es que sale muy, muy turbia, normalmente día sí, día no. Y aparte que ahora pues nos está causando problemas con el estómago.
A la espera de lo que se diga esta tarde en una reunión informativa, los vecinos siguen bebiendo agua embotellada.
Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión aquí en el centro de ancianos a las 6 de la tarde, que viene el ayuntamiento, viene el canal, viene Madrid Salud. Y a ver lo que pasa, porque yo tengo una botellita guardada con ese agua y como me venga la del canal y me diga que es agua apta para beber, la voy a dar de esa botella y que se tome un vasito.
Los vecinos piensan que es un problema que afecta a todo este barrio de Canillas y no solo a la calle de Gómez Narro. Por eso piensan que el canal Isabel II debería cambiar todas las tuberías de hierro que llevan instaladas más de 50 años.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz, de Santa María, considera que desde que se acordó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para Cataluña, ha habido cada vez más evidencias de la necesidad de recurrir a este mecanismo para hacer frente al independentismo.
Pero la peor de las deslealtades, señoría, ha sido contra los catalanes que legítimamente se pueden sentir independentistas. Porque es a ellos, a quienes hicieron creer que era casi una realidad, lo que no dejaba de ser una noble representación. Un episodio simbólico, un fake en toda regla.
Onda Madrid, el tráfico.
Miramos ya hacia el asfalto, ¿cómo están las carreteras? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos un accidente en la M50, a su paso por Las Rozas, que genera retenciones sentido A6, y en esta misma vía encontramos tráfico denso a la altura de Boadilla del Monte hacia la A5. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta M50, la cual está a esta hora bastante congestionada. También tenemos tráfico intenso en la A5, a su paso por Móstoles, dirección Badajoz, y en la A2, en el acceso a la M30 de entrada a la capital. Complicaciones en la A42, en Getafe, en ambos sentidos, y dificultades en la M40 en varios tramos, entre ellos en la zona de Orcasitas hasta Villaverde, sentido A4, y entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones. En el resto de la red vial de la comunidad a esta hora se circula con total normalidad.
Es todo, damos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. En los mandos técnicos, Jorge Gutiérrez. En la coordinación está José Luis Ávila. Alejandro González siempre tiene a alguien detrás que nos resulta interesantísimo. Ahora está quedando con Fran Carrillo precisamente para que nos haga más análisis en los próximos días, porque nos ha parecido esta primera entrega fantástica, El porqué de los populismos, publicado en Editorial Deusto. Bueno, pues Carlos Honorato, vamos a comenzar esta segunda hora.
Yo soy muy populista, a mí me encanta llamar a la gente. Claro, claro, hombre.
Está muy bien.
La radio está hecha para la gente, porque si no nos escuchan, ¿para qué existir? Entonces hay que ser un poquito populista, reclamar la atención. Bueno, el viernes estuviste en Asturias. ¿Te tocó?
Sí,
¿te
Asturias
hizo bueno?
No, hizo mucho frío, muchísimo frío. Hizo aire, nevó, muy cerquita, bueno, llegando a Asturias, en fin.
Bueno, bueno.
Pero muy bien, la gente, bien, una calidez extraordinaria.
Lo sé, lo sé. Te perdiste el Día del Jamón en Telemadrid, que estuvo muy bonito.
Qué pena.
La Copa Navideña. Y también nuestro concurso del viernes, que dentro de un ratito te contaré que nos estuvieron aquí un par de cantantes deleitando de esas nuevas voces que estamos descubriendo en Madrid.
Y que me has dicho que te sorprendieron 100%,
sí,
¿no?
Sí, sí, me sorprendieron. Uno para mal y la otra para bien. Uno para mal porque, a ver, todos tenemos un día regular, regulero.
¡Hombre!
Y fue el caso de mi amigo Pedro, que no dio la talla. Él me lo dijo, me lo confesó por teléfono, por eso lo puedes comentar.
Decir.
Sí.
Ya, pero es que impone mucho la radio. Impone muchísimo, sí señor. Y enseguida vamos a escuchar a los dos en este concurso de voces. Antes saluda a Consuelo Font.
Muy buenas tardes, Nieves.
Gracias por estar aquí. Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que tenemos una invitada de primera,
bueno,
por favor.
Bueno, pongamos las orejas en modo antena, porque nos van a contar cosas estupendas, de esas que tenemos que escuchar las mujeres y los hombres, y no digo más.
Bueno, decimos que está nuestra invitada en el Teatro Galileo.
Clara Sanchís, la invitada de esta tarde. La podemos ver todas las navidades en el Teatro Galileo con un clásico imprescindible de la literatura, Una habitación propia, de Virginia Woolf. Por eso decía yo que ellos y ellas esta tarde tenemos que abrir muy amplias las orejas.
Clara, ¿qué tal estás? Hola. Felices fiestas, feliz Navidad y estas cosas.
Encantada de estar aquí.
Que se nos han echado encima las fiestas.
Sí, es increíble. No sé qué ha pasado con el verano.
¿Qué pasó? ¿Ya estamos otra vez en las uvas?
Sí, no sé,
¿te haces
no
esta
nada.
Pregunta?
Sí, totalmente, no entiendo nada.
¿Otra vez ya con las uvas? Pero es así, el tiempo pasa rapidísimo.
Sí,
y más cuando tienes obra de teatro, ensayos, caray. Esto no es un sinvivir.
Sí, es un sinvivir y hay que parar un poco, ¿no?
Claro, claro.
Que frenar un poquito.
Vosotros, ¿no? Vosotros los actores, además, en esta época es donde tenéis casi overbooking, ¿no?
Sí.
A tope de gente yendo a los teatros.
Sí. La gente va al teatro últimamente muchísimo, es una maravilla y efectivamente son unas fechas estupendas para trabajar.
Oye, sí. Virginia Woolf nunca falla.
No falla.
Atrae
no
muchísimo
falla,
a todo
no falla.
El mundo.
Sí.
¿Es tu primera Virginia Woolf?
Sí, es la primera Virginia Woolf. Es que sepamos la primera vez que se hace este libro maravilloso en el escenario, cosa extraña porque es que además tenía una forma de conferencia, o sea, que tenía una oralidad muy, muy, muy evidente, ¿no? Y sí, primera Virginia Woolf, y yo no sabía el tirón que tiene esta mujer, y tiene muchísimo tirón.
Muchísimo.
Tiene seguidores, vaya, o sea, gente que la lee, que la quieren, ¿no? Es un personaje que está muy vivo.
Exactamente. Muy valiente también como ella, ¿eh? Para montar esta obra.
Sí, no era fácil, pero María Ruiz, tenía María Ruiz, que es otro genio,
bueno,
¿no?
Entonces, os tenéis una a la otra, ¿eh? Bueno,
sí.
Ahora hablaremos. ¿Quieres que te cuente cosas sobre
la
obra? Venga, vamos.
Es que estoy deseando, cuéntame.
Una habitación propia que toma el nombre del ensayo que Virginia Woolf escribió después de dar una conferencia sobre la mujer y la literatura. Daba esta conferencia en la Universidad de Cambridge. Vamos a situarnos en 1928, el voto femenino está recién estrenado en el Reino Unido. Bueno, llevaba 10 años, pero iba caminando como con bastante lentitud. Aquella obra pronto se convirtió, como nos contaba ahora mismo nuestra invitada, en una bandera del movimiento feminista. Hay frases tan potentes en esta obra como esta: no hay verja, ni cerradura, ni candado que puedas imponer a mi libertad de pensamiento. Era valiente y muy valiente. Y como estamos en la radio, pues nada mejor que poder escucharlo y así disfrutamos, aunque solo sea un par de minutos, de la pasión de Clara Sanchís en el escenario. Así suena.
Señor mío, una mujer que compone es como un perro que anda sobre sus patas traseras. No lo hace bien, pero ya es asombroso que lo consiga. Es extraño. La historia de la oposición masculina a la emancipación de la mujer quizá sea más reveladora que la propia historia de la emancipación. Sin embargo, estas opiniones que hoy resultan ridículas, un día arrancaron lágrimas, os lo aseguro. Entre vuestras...
Clara, estamos escuchando ese un fragmento nada más de esta obra y la verdad es que es para reflexionar, o sea, realmente... ella llega a decir en un momento que para dedicarse a la literatura una mujer necesita dinero y también una habitación propia. En esa habitación propia, ¿qué es lo que está realmente reivindicando?
Está reivindicando la independencia, claro. Está reivindicando la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, que no existía o que estaba en ese momento iniciándose esa gran revolución, ¿no? Está reivindicando que el desarrollo intelectual... sin unas condiciones mínimas de supervivencia es imposible y está desvelando el gran misterio de por qué, porque es verdad que se han silenciado muchas, pero por qué hubo tan pocas grandes creadoras, por qué no está esa mujer Shakespeare, esa mujer Beethoven, esa mujer Bach, ¿no? Está desvelando el gran misterio y es que era literalmente imposible porque las mujeres eran pobres y incultas, porque no se les permitía estudiar, ¿no? No sabían ni escribir, eran analfabetas. No somos conscientes de ese pasado tan oscuro.
Y tan reciente.
Y tan reciente.
Y tan reciente.
Y además esas señoritas de 1928 les decía que además de esa habitación... podían tomarse una copita de vino a la hora de comer porque estaba prohibido que las mujeres, por ejemplo, comieran con vino. Entonces ella en su diario les invitaba a tomar una copa de vino.
Sí.
¿Qué cara debían poner esas... chicas de la universidad, que ya eran unas avanzadas, cuando les decía cosas tan transgresoras como esa, la independencia económica y la independencia de su propio
cuerpo. Es que eso
ha sido
vital para la mujer, ¿verdad?
Es que además a las mujeres, como estamos en el terreno de los sentimientos, ¿no? De dinero no se habla. Claro, hay que hablar de dinero.
Claro,
lamentablemente es necesario.
Claro,
entonces,
claro.
Era algo absolutamente tabú, desde luego, para una mujer. Era una salvaje, Virginia. Era una mujer con un enorme sentido del humor, una inteligencia deslumbrante, un genio y además una salvaje. O sea, capaz de decir cosas porque se pueden tener todas estas otras cualidades y no tener el coraje, la valentía que ella tenía, ¿no? Y efectivamente yo cuando salgo al escenario, que transformamos a los espectadores en esas jovencitas que se debieron quedar a cuadros con esa conferencia, pues yo hago un poco ese juego de la imaginación, intento convertirlas y pensar en ellas, y lo pienso al salir, ¿no? Me lo dice María Ruiz, la directora, me dice, piensa que les vas a decir algo que es una bomba. Y me concentro en eso al salir, ¿no? Es decir,
llegas y dices, buenas tardes, ¿no?
Sí, sí.
No sé
llego
si te contesta
y digo,
el público.
Buenas tardes, y me contesta el público casi siempre.
¿Sí?
Necesito que me contesten, además, por favor, si alguien oye esta entrevista y va a venir a la función, es muy necesario para mí que me contesten.
Claro, porque, claro, sales y dices buenas tardes directamente.
Sí, digo, buenas tardes. Y el 98% de las veces me dicen buenas tardes. Entonces ya respiramos y empezamos juntas, porque son chicas, en teoría, que eso es muy claro. Divertido, pero una vez son mujeres, ¿no? Usamos el femenino plural.
Claro, y aunque haya hombres.
Claro, porque ficcionalizamos esa conferencia que ella dio, o sea, estamos en 1928. A ver, es teatro del siglo XXI y por lo tanto pues nos permitimos licencias como un micrófono de hoy, hay un número un poco de feria en un momento dado, que si hacemos nuestras cosas, hay un piano que
hay
a veces...
Piano.
Hay un piano que suena y la música, una parte es de bajo, otra la he compuesto yo, por lo tanto no es de 1928 en absoluto, ni tiene, quiero decir que jugamos. No, pero sí, sí, son mujeres.
Se te ve feliz. Antes sí. Hablábamos del lenguaje no verbal con Fran Carrillo y su libro. Hablábamos de la gestualidad, pero tus ojos están como los de una niña.
Muchas gracias, los tuyos también.
puede ser, no te digo yo que no. Pero que qué bonito, ¿no?
Mucho,
quiero decir.
Mucho.
O sea...
Salir a hacer esta función es un regalo. Bueno, un regalo no, porque nos hemos currado, que ni te cuento, ¿no? Porque lo de la pobreza del artista, que es otro tema que ella también toca, porque ella habla de esas condiciones para todo el mundo. Ahora mismo en nuestro gremio es terrorífico.
Es real, claro.
Esto salimos
claro.
María Ruiz y yo completamente a pelo, por pura fe en el proyecto. Nos dijimos un día, a ver, María, si aquí no cobramos por nuestro trabajo, ¿lo hacemos igualmente? ¿Estás dispuesta? ¿Estamos dispuestas? Y dijimos, sí, para adelante.
Fíjate, ¿y de qué depende? ¿De la taquilla?
De la taquilla, pura y dura.
Sí, o sea, sí, a partir de qué momento decís, caray, esta tarde cobramos la mitad del aforo.
Mira, es sangrante todo esto,
es que,
y está
es
muy
que
bien
parece...
que se sepa qué va la mitad del aforo. O sea, cada teatro tiene unas condiciones distintas de taquilla, ¿no? Y ahora nosotros estrenamos en un teatro que a mí me parece luminoso, necesario, una gran noticia, que es el Pavón Kamikaze. Estrenamos en una salita muy pequeñita.
¿Agotasteis todas las entradas?
Sí, sí, agotamos. Hemos agotado las localidades en el Kamikaze y en el Español dos veces. O sea,
bien,
milagro absoluto.
Favor.
Sí, sí,
total,
sorprendente.
Total.
Sorprendente. En salas pequeñas, no estamos hablando de teatros de 500 personas.
Bueno,
pero,
el Pavón ya.
Pero no, estábamos en la pequeña del Pavón, en la pequeña del Español. Sí, no vamos aquí a vender motos de que hemos llenado el Alcázar. No. Esto es
llegará.
Esto va de la pobreza de las mujeres. No exageremos.
Esto va de la realidad.
La realidad y de...
sí, totalmente.
Entonces, bueno, ya no es a partir de cuánto aforo, es a partir de cuánto tiempo, porque primero tienes que pagar a la gente, claro. O sea, María Ruiz y yo hemos estado, y me gusta que esto se diga, porque como
no,
nosotras...
me parece fantástico.
O sea, hemos estado alrededor de 7 meses trabajando gratis. Ahora, hace unos meses, hemos empezado a cobrar ella y yo por nuestro trabajo, ¿no? Por amortizar el espectáculo, claro, porque el
claro.
espectáculo hay unos trabajadores que tienen que cobrar.
Claro, claro, y siempre son primeros a vosotras,
sí,
¿verdad?
Porque en este caso estoy produciendo yo y María socia, o sea que en este caso ellos iban delante, claro.
Bueno,
que arriesgaron su trabajo,
también.
Podían no haber cobrado, claro.
Pero ¿qué pasaba? ¿Te quitaba el sueño? Porque para meterte en esta aventura, para producirlo también, para medio convencer a María, porque yo sé que la idea nació en ti y luego ya fuiste sumando. ¿Qué pasaba? ¿Virginia Woolf entró en tu cabeza y no te dejaba otra cosa que marcar esta obra?
A ver, yo buscaba algo que hacer con María, porque cada X tiempo la busco, porque me parece un genio. Y tengo que decir que tardé exactamente 3 segundos en convencerla, o sea, 0, en cuanto le dije el título. Era un libro que era un libro de cabecera de nuestras conversaciones de mujeres, de amigas. O sea, muy a menudo hacíamos referencia a ese libro, que es un descubrimiento. Yo lo había leído tarde, a los 30 años, y me había dejado el libro del revés. O sea, es un libro que te ríes y te emocionas, lloras y entiendes muchas cosas de ti misma. Y de los hombres también, pero también de ti, ¿no? Entonces, este libro hablábamos de él y yo buscaba algo que hacer. Una mañana se me encendió la luz.
Además, ¿así de repente?
Sí, claro. Fue de levantarme por la mañana de la cama, di un salto y dije, ¿pero si es esto? O sea, ¿con María qué voy a hacer? Una habitación propia, claramente. Llegué, se lo dije y ella inmediatamente dijo que sí. ¿Por qué lo hemos hecho en realidad? Por pasión, sí, pero también por inconsciencia.
Por valentía, esto que decíamos de la valentía que empuja.
Claro. María dice, si no lo hubiéramos hecho a lo loco, si hubiéramos pensado realmente qué estábamos haciendo, no lo hubiéramos hecho.
Fíjate que te está escuchando Juan Carlos Pérez de la Fuente, que director teatral, que siempre está por las tardes con nosotros a estas horas, y me encanta recibirte de nuevo, Juan Carlos, porque Clara Sanchís, que es nuestra protagonista de hoy, dice que se ha jugado las pestañas con esta nueva obra de Virginia Woolf. A ti esto te suena de algo, ¿verdad?
Me suena. Bueno, ¿cómo estáis? Primero, un beso fuerte. Nieves, dime que me echas un poquito en falta. Ya me lo has dicho.
Te echamos de menos. ¿Qué tal?
Oye, muy bien. Camino de una ciudad preciosa que se llama Alcalá. Tenéis en el estudio una grandísima actriz.
Lo sabemos.
Una mujer con una genética que es la leche. Fíjate, bueno, un Sánchez, Sinisterra y Magui Mira. El resultado es Clara.
Claro.
Que digas tú eso, en fin, yo creo que...
No, pero de verdad porque lo pienso, ¿no?
Pero que lo digas tú, muchas gracias y hola. Yo también te echo de menos, me da mucha rabia que no estés aquí.
Ahí, sí, señor. Sí.
Pues ya contaré a dónde voy, porque tiene algo que ver con una fiesta barroca en un pueblo importantísimo de este Madrid que nos mata.
Y en una catedral, ¿no?
Y en una catedral sabes mucho, Herrero.
Bueno, algo sé. Y que, en fin, a lo mejor incluso hacemos una representación en una catedral.
Bueno, ¿eh? Yo no salgo hoy de esa catedral sin antes haber firmado todo diciendo, por vez primera se va a hacer un programa de radio en una catedral.
No,
bueno,
madre mía.
Bueno.
Madre mía.
Lleva ese, en fin, esa encomienda, pero a ver si lo consigues, ¿no?
Yo creo que sí.
Hay mucho eco en una catedral, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que todos iremos como ángeles espirituales y haremos teatro barroco y seguramente a ti, Carlos, y a Nieves os ponga unas poleas.
Ya estamos.
Y ascendáis a los cielos.
Como angelitos.
Bueno, eso es una venganza.
Ay, ay, ay. Bueno, pues me da mucha rabia que no hayas escuchado a Clara todo el esfuerzo, el sacrificio que han hecho para montar una habitación propia de Virginia Woolf y, sobre todo, el hecho de que tenga que jugarse sus perras,
bueno,
o sea,
no,
como
no,
siempre.
No. Quiero aclarar, tampoco quiero vender motos aquí. Hemos hecho un espectáculo muy sencillo. No nos hemos... No he hipotecado la casa, en absoluto.
Claro, pero hacer teatro, el teatro que uno quiere hacer,
exacto,
eso está muy bien, de verdad. Yo metí una productora cuando terminé la etapa mía del Centro Dramático Nacional. Me dice, ¿por qué te metes a productor? Muy sencillo, porque no tengo que estar siempre lamiéndome las heridas, diciendo, me llaman los productores para proyectos que no me gustan.
Eso es,
pues
sí,
lo produzco yo. Y en mi caso te doy mi palabra, que aquella subida del IVA me llevó, en fin, esas hipotecas maravillosas de los bancos. O sea, que sé de lo que hablas y eres una tía valiente.
Sí, sí, hemos...
Y de verdad, con gente como tú, el teatro español no se hundirá jamás.
Muchas gracias, y con verdad, gente como tú tampoco.
Somos un poquito locos, pero hace falta.
Claro, sí, hace falta.
Bueno, Juan Carlos, ¿nos dejas alguna perla antes de despedirte?
Una perla curiosísima. Mira, hablamos poco de fotografía. Y en la Sala Canal de Isabel II hay una exposición única, no se parece a nada, se llama Dios Iberoamericano, y es la mirada de Díaz Burgos sobre el ritual religioso. Te cuento, si hablamos de la fotografía entre España e Iberoamérica, pasamos por un fotógrafo que se llama Juan Manuel Díaz Burgos, que este año en Foto España le han dado el premio Bartolomé Ross, o sea que estamos hablando de alguien importante. Y un día se le ocurrió, dijo, ¿por qué no voy? Me paseo por toda Latinoamérica y voy dialogando con la religión católica, que de España en sus ritos ha estado muy arraigada, y esa repercusión que tuvo en Latinoamérica. Y es una exposición de 150 fotografías a lo largo de 35 años en rincones de España y América Latina. Contrapone parejas de imágenes y te encuentras un ritual de un nacimiento religioso, de un bautismo en México y otro en un pueblo de Granada. Y la verdad son todas en blanco y negro, es la primera vez que se ven estas fotografías, y luego el comisario a mí me chifla, que es Chema Conesa.
Hombre.
Digo, que vayan a verlo porque es una rareza que no se ha visto nunca y nos vamos a encontrar con una forma de dialogar con esas tierras que tanto conocemos y que tanto nos conocen, no solamente a través de la lengua, sino también a través de imágenes y de los ritos religiosos.
Qué suerte ser fotografiado por Chema Conesa. A lo mejor hasta Clara Sánchez alguna vez le ha fotografiado Chema, ¿no? Es un gran retratista. Es un gran fotógrafo.
Tú sabes,
no he tenido esa suerte.
Nieves, que durante la etapa mía como director del Español, él era el encargado de hacer la colección de retratos fundamental que se ha parado. De las grandes y de los grandes del teatro español vivos.
Pues él saca el alma de la gente, el alma de la gente. Totalmente.
Para mí es el mejor que tenemos. Yo siento por él y aparte, qué gran persona.
Exactamente. Bueno, pues.
Nos está oyendo, que nos retrate cuando quiera, Chema.
Yo tengo una foto de Chema Conesa y la tengo enmarcada. Sí, señor.
Anda,
sí, señor.
Ahora mismo le pongo un WhatsApp diciendo: si la Herrero lo tiene,
yo también.
Yo
muy bien, Juan Carlos. Pues mañana te esperamos aquí a ver.
Hombre,
si consigues.
Con
aquí no.
A ver si consigue. No, 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 lo hacemos en el centro comercial Arturo Soria Plaza.
Arturo Soria, ahí está, bueno. Ni lo dudéis.
Es verdad. Oye, pues allí te esperamos, Juan
beso
Carlos.
Un grande para todos, Clara.
Un abrazo.
Para ti, para ti,
un abrazo muy fuerte, sí, por favor. Un abrazo enorme. Chao.
Gracias, Juan Carlos. Clara Sanchí sigue aquí con nosotros en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año ha sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el centro comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión. Y un gran mercadillo navideño. Y una gran guardería infantil. Y un gran Papá Noel. Y unos grandes Reyes Magos. Y un gran Belén. Y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Eh, Estamos hablando de mujeres y en concreto con Clara Sanchís, que nos tiene que hablar de ese monólogo que solo se interrumpe cuando ella se sienta a tocar el piano. Si te parece, Clara, vamos a escuchar algunas noticias que hoy nos trae Consuelo Font y algunas te van a interesar mucho, estoy segurísima.
Espero.
Eso es. Vamos a ponerle cara a los candidatos a las elecciones catalanas, pero la otra cara que no es política. Oye,
claro, porque la mayoría de las veces estamos, bueno, pues viendo sondeos, titulares, políticos y demás, y nos olvidamos del ser humano que hay en cada candidato, que bueno, que muchas veces marca bastante su trayectoria política.
Venga, pues vamos a empezar.
Pues mira, por ejemplo, hay historias muy bonitas. La de Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos. Ella está casada con Xavier Cima, que, como no sé si sabéis, era un político independentista de Convergencia y Unión. Estuvieron 4 años de novios y él decidió dejar la política por amor y montar una empresa de eventos, y ahora resulta que parece ser que hasta vota Ciudadanos.
Andar.
¿Qué os parece?
Pero bueno, oye, el amor tiene poderío.
Y en este caso, además, un amor muy del siglo XXI, porque no es ella la que tradicionalmente siempre la mujer lo deja todo por el hombre, ¿no? Pues en este caso ha sido el hombre por seguir a la mujer.
Me parece fantástico. Esto, Inés Arrimadas.
Inés Arrimadas. Pues una historia muy bonita, además, por la valentía, es la de Miquel Iceta, del PSC, de los socialistas catalanes, que fue el primer político español que salió del armario en el año 1999, pues públicamente reconoció su homosexualidad, que en esa época, bueno, pues sí, había ser un valiente.
Sí, efectivamente.
Él se quedó huérfano muy pequeñito, quería ser librero y ahora, bueno, pues tiene una pareja hace 10 años del mundo de la comunicación y viven en el Eixample, en un piso los dos juntos. Pero bueno, a mí me parece una historia también que merece la pena.
Pues
otro
sí.
También, víctima del amor, aunque no nos lo podamos creer, es Carles Puigdemont. Carles Puigdemont se enamoró en un teatro de Gerona de Marcela Topor, que era una actriz rumana que en ese momento actuaba, y tanto se enamoró que no paró hasta que consiguió casarse con ella, porque ella había venido de gira y vivía en Rumanía, y bueno...
Y esa historia es bonita, bueno, Clara.
Pues mira, me parece increíble. Se casaron en el año 2000, por lo civil en un juzgado catalán y por el rito ortodoxo en Rumanía. Y tienen 2 hijas, Margali y María, que son las pobres poliglotísimas. O sea, no políglotas, poliglotísimas, porque hablan, son pequeñísimas y hablan ya inglés, español, catalán y rumano perfectamente. Claro. No podía ser menos, claro. Otra historia muy bonita y muy atípica es la de Oriol Junqueras, que está casado con Neus Bramona, que es una maestra. Y entonces los dos comparten, tienen 2 hijos, los dos comparten casi todo, porque son militantes de Esquerra Republicana, independentistas, pero a la vez son supercatólicos. Es más, van a misa, bueno, ahora no, porque él está en la cárcel, pero antes de entrar en la cárcel iban a misa todos los domingos, e incluso Oriol Junqueras sacaba en procesión a la Virgen de su pueblo la Semana Santa. Es un hombre profundamente católico y curiosamente... Bueno, pues su militancia de izquierdas.
No lo sabía, ¿no? No
pues
tenía ni idea.
De misa, pero vamos, y ultracatólico. Y su mujer igual, sin embargo, los dos son militantes de Esquerra. Otro caso curioso, Xavier García Albiol, del PP, está casado con Vanessa Carcasona, pero ella se dedica a las empresas nupciales. Ella es licenciada en empresariales, él lleva 2 décadas en la política, y inicialmente... era una de las ejecutivas de la firma Rosa Clará, de trajes nupciales, de la firma Pronovias, que como sabéis se dedica a hacer trajes nupciales, y ahora se ha ido a la competencia, a Rosa Clará, donde ejerce de credit manager. Y por último, el candidato de la CUP, que es el más desconocido, Carles Riera, que no sé si, claro, la gente no sabe que es un hombre viudo hace muchos años, con 3 hijos que ha tenido que sacar adelante. Es psicólogo y experto en terapia, en impartir terapia gestal, que como sabéis es una terapia que se dedica totalmente al presente del paciente, a diferencia del freudiano que rasca en su pasado y tal, y da gran importancia al entorno de esa persona, y además no le llama paciente, sino cliente, porque considera que el que se cura es él mismo bueno, pues con ayuda del terapeuta. O sea que este hombre, bueno, pues en sus, digamos, ratos que no está enfrascado en la política, pues es un terapeuta.
Oye, me encanta conocer el otro lado de los políticos. Es que esto no, en fin, siempre nos quedamos con la cara, ¿eh?
Sí, pero... esto de la actriz rumana me ha dejado...
Porque,
no, porque es que además el teatro rumano es muy interesante, ¿sí? Es muy desconocido y muy interesante.
Bueno, ella
sí,
ahora
sí.
Se dedica al periodismo, pero ajá, en esa etapa... Sí. Pero fíjate, enamorarte de una actriz de pronto y decirla, sigo al fin del mundo, él acaba de romper con una novia que tenía periodista, estuvo muy tocado, o sea que parece mentira que hombres que parecen aparentemente tan lejos de los afectos, hombres y mujeres, uh-huh. Bueno, pues luego, sin embargo, oye, pues tienen un lado humano, pues que a mí me parece personalmente casi más interesante y que seguro que ha marcado en gran manera su trayectoria.
Qué bien, qué bien. Pues has empezado muy fuerte.
Muy fuerte.
Claro, y decías que este lunes estabas encantada porque está, en fin, repleta de información y de noticias.
Es que hay otra historia también muy bonita humanamente, porque mira, y en este caso los protagonistas son los Reyes, que esta semana hicieron un fin de semana muy familiar porque estuvieron con sus hijas viendo la película Los Últimos Jedi, la última de la saga de las galaxias, pero hoy recibían al presidente de Ecuador, que se llama Lenin Moreno, y a su mujer Rocío. Y este hombre, fíjate que es una visita muy especial porque es el único mandatario actualmente del mundo que es minusválido, es decir, está atado a una silla de ruedas. En el año 88... sufrió un asalto, un delincuente que le quiso robar el coche, le pidió las llaves y sin mediar palabra le disparó a quemarropa en la espalda, le dio en la columna vertebral, se debatió entre la vida y la muerte y al final logró sobrevivir, pero está paralítico, absolutamente no puede mover sus dos piernas, va en una silla de ruedas. Bueno, pues a pesar de esto, es un hombre, pero bueno, de un carácter envidiable, porque él siempre fue... bastante admirador, bueno, pues de la nueva era, pero de la psicología y tal. Y él sí impartía...
Valora mucho el humor,
sí,
¿no?
Sí, impartía cursos de risoterapia, por ejemplo.
Risoterapia.
Sí, y ha escrito muchos libros.
¿Sabes quiénes estaban
Ríete,
hoy...?
Ríete, no seas enfermo, es uno de sus libros.
Mira, ¿sabes quién estaba hoy invitados de forma especial porque lo había pedido el presidente en la comida que ha habido en el Palacio Real?
Sí, en el Palacio Real, efectivamente,
pues,
va a estar acabando.
José Mota... Y Leo Harlem.
Fíjate, claro, porque es que este hombre es un enamorado del sentido del humor. Dice que a él le hizo superar ese shock de quedarse con 44 años. Él había sido un próspero empresario turístico, estaba casado con una mujer que es elegantísima, su mujer, muy guapa, tres hijas, o sea, el típico hombre...
Bueno, él es un hombre guapo, ¿eh?
Muy guapo, muy elegante.
Sí, sí.
Y luego otra cosa también, otra cosa curiosa a este hombre, es que le encanta cantar. Y, por ejemplo, en la campaña presidencial, que fue, bueno, él fue elegido el 24 de mayo presidente de Ecuador, cantaba al final de los mítines, cogía el micro y se ponía a cantar. Fíjate tú, Carlos, que le pide... Tienes que sacar una actuación.
Hombre, maravilloso.
Claro,
que se pongan a cantar. Los de aquí también cantan algunos, ¿eh?
Sí,
¿ah,
sí?
Sí.
Sí. Sí, ¿quién es?
Un día lo tengo que traer, hombre. ¿Alguno han cantado? Sí.
Pero han cantado y se ha oído y
mítines.
Se ha escuchado.
Sí. Ya veréis. Pero me lo tengo que trabajar, ¿no? Estoy aquí con el ordenador y...
Por cierto, decir que los Reyes, esta mañana la reina Leticia, antes de la comida... ha tenido un acto en la Asociación de Drogadicción, de Ayuda contra la Drogadicción, y el jueves tiene otro acto en la Asociación del Cáncer. Tiene más actos que el rey, porque el rey, salvo recibir al presidente de Ecuador, ha dejado su agenda libre de actos para centrarse en la campaña catalana. Y ojo, que este discurso en Nochebuena del rey va a ser de los más importantes, si no el más de su reinado, porque acabará de pasar las elecciones catalanas, tendremos resultados y será un discurso de un contenido muy importante. Hay que seguir eso.
Claro, es que es este fin de semana.
Claro,
le vamos
Nochebuena,
a escuchar.
El domingo.
Claro, es que se nos ha echado encima lo que hablábamos con Clara Sanchís.
Efectivamente.
Enseguida volvemos contigo, son las 5:37. Le vamos a hacer a nuestra invitada el test de Proust.
No. Sí, hombre, sí, un poquito.
Un test, no,
no,
por
fíjate.
Favor.
Solo tenemos...
Si te quieres un café.
Sí. Solo tenemos que hacer las 10 primeras preguntas del test de Proust, que por cierto, Proust y Virginia Woolf fueron coetáneos. Y tú tuvieron una relación muy curiosa. El francés llegó tarde a la vida de la escritora inglesa. Le leyó por primera vez pasados los 40 años y quedó totalmente atrapada. Incluso Virginia llega a escribir en su diario después de él, que queda por escribir, como diciendo, es el gran maestro. En su diario Virginia comenta: lo que hay de notable en Proust es esa combinación de extremos extrema sensibilidad y extrema obstinación. Observa el parpadeo de los matices hasta en sus más ínfimos componentes. Es tan fuerte como la cuerda de un violín y tan sutil como el polvo de las alas de una mariposa. Y esto ha sido para convencer un poco a Clara para que responda.
Pero qué bonito, porque en el fondo se está describiendo a sí misma, ¿eh?
Claro. Ella estaba tan enamorada de la literatura de Proust que llegó un momento que dejó de escribir. Estaba tan influenciada, le parecía que era tan gran escritor, que dejó de escribir. Y luego decidió que ella también tenía palabra. Es un homenaje muy bonito. Vamos con esas 10 preguntitas.
Venga, Maite, que estás tardando, Maite.
Muy rápido, esto va muy rápido, ¿vale?
Venga.
Principal rasgo de tu carácter.
El sentido del humor.
Qué bueno, bueno ese. Cualidad que aprecias más en los demás.
Sentido del humor.
¿Cuál es tu principal defecto?
El sentido del humor no vale, ¿eh?
Me encantaría el presidente de Ecuador, pues.
Sí, totalmente. Mi principal defecto. Mi principal defecto.
Confesable.
Es que tengo tantos.
Pues el primero. Claro. El primero que te pase por la cabeza.
Que hago demasiadas cosas.
¿Y tu ocupación favorita cuál es?
En este momento, quizá tocar el piano. En el ámbito de lo artístico. Después está mi hijo, claro.
Esa puede ser tu idea de la felicidad, que es la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu idea de la felicidad?
Mi idea de la felicidad es centrarme con tranquilidad en el aquí y ahora, ¿no? En el minuto a minuto, en lo pequeño.
Esta es muy sencilla. Dinos tu color favorito.
El verde.
El verde. Un héroe de ficción.
Tarzán.
Te hacemos el grito ahora mismo.
Y ecologista, además. ¿Qué no soportas de los demás? Esa cosa que te da tanta rabia.
No soporto de los demás, pues la insolidaridad, la falta de empatía.
Si pudieras pedir un deseo a la naturaleza, un don, ¿qué desearías tener?
A ver... Aquí hay que pensar.
¿Puedo pensar un rato? Es que estas
piénsalo.
Preguntas es imposible.
Es el comodín del público.
Preguntas muy...
No, y además,
uy,
es
mira,
que
está la producción, pide dinero.
Tienes que pensar un montón. Tienes que. En fin. Hay muchas.
La paz, pediría paz. Tengo bastante, pero. Nunca viene
para
mal.
Ti y para los demás, ¿no?
Sí.
Si todos tuviéramos un poquito,
claro.
¿No? Y ya la última. ¿Tienes un lema en tu vida?
Colabora con lo inevitable.
Me ha encantado. Lo tenías pensado.
No, pero es que es el único que tengo. Que tampoco creo que se tenga que aplicar todo el rato, en absoluto. Pero es muy útil.
Pero si
es
algo...
muy útil. Es, creo, japonés o algo así.
Si algo va a llegar, colabora con ello. O sea, si no puedes hacer nada, únete a...
Si te has dejado las llaves, ¿no? Y tienes que coger 3 autobuses y tal, no te enfades. Ve tranquilo con los 3 autobuses. Eso es colaborar con lo inevitable.
Lo de
¿no?
Si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Que es así como
menos
poético.
Relájate.
Muy bien, ¿eh? Me gusta.
Bueno, ¿qué decías, Consuelo? ¿Que te gusta?
Sí, lo de limones y limonada. Aparte que me encanta la limonada porque es buenísima para la digestión. Es que me parece una frase muy inteligente.
Bueno, pero la limonada lleva azúcar. Hay que cambiar un poco.
No,
ahí.
Pero yo le echo sacarina.
Mírala.
Oye, pues hasta aquí el test de Proust.
Está
que
bien.
Tampoco...
Lo has pasado, ¿eh?
Me daba miedo que fuera una cosa así de ríos y fechas, ¿sabes? Yo qué sé. Hacéis unas cosas con los entrevistados a veces.
Sí, ¿verdad? Cuando a un político, ¿verdad? Le dicen... ¿sabe usted qué fecha? Claro, yo me acuerdo que esto se hacía mucho con las políticas.
Sí.
Y entonces quedabas como, en fin, como ignorante. Y es que tenía mala baba el asunto,
sí,
¿no?
Sí.
No.
Habría que hacer un poco de ping-pong. Tú haces una pregunta de esas.
Uy, qué buena idea.
Y el invitado, ahora te pregunto yo,
¿no?
De,
a ver si
de lo mío.
Tú, claro, exacto,
ahora te
vas
a ver si
lo vamos a hacer entre Nieves y el invitado la próxima vez. Yo reparto 2 test y que se vayan... saltando las preguntas de
no, debería ser el invitado contigo.
El problema que le veo a los test y a un poco a todo en general es la velocidad.
Claro.
También
es lo divertido,
¿eh? Claro, ya.
Bueno, ¿te gusta el Verdi y Tarzán? A mí ya me has dejado...
Te has quedado muerto, ¿no?
Sí.
Bueno, queremos hablar con José Mota, lo digo haciendo un alto en el camino, porque lo han escuchado ustedes, ha estado comiendo con el presidente de Ecuador y nos parecía que...
Y es candidato al Goya, ¿eh?
es candidato al Goya y lo mismo han tenido una parte, con el presidente, porque ya le tenemos al teléfono y me parece que hay posibilidad, le han localizado y ya está el teléfono. José Mota, saludos, felices fiestas.
Hola Nieves, ¿qué tal estás?
Pero bueno, no sé por dónde empezar, si por candidato al Goya o por la comida que has tenido hoy tan especial.
Pues mira, me llamaron porque, por lo visto, el presidente de Ecuador era fan de mi trabajo.
¿Sí?
Y no,
¿sí?
Pues claro, si hay que ir, se va.
Y pana, ¿pero habéis tenido un cara a cara con él, ya que es tan
pues
fan?
Sí, he tenido la fortuna, es un señor súper educado, encantador, y he estado hablando un ratito con él sobre el humor y de cómo a él le ha servido de terapia, y me ha estado contando, ¿no? Porque ha escrito 6 o 7 libros, tratados de humor y demás. Y nos está hablando de esto, ¿no? De la importancia del humor en los tiempos que corren. Y bueno, a lo largo de la historia el humor ha sido como el bálsamo que cura las heridas y sirve para coser todo, ¿no? Diferencias y demás. Y ha sido una charla súper interesante. Un señor muy, muy amable.
Oye, has estado en una comida donde había mucho político, mucho representante diplomático, y de repente Leo Harlem ni José Mota. Me ha llamado tanto la atención que he dicho, tengo que llamar a Mota. Pero, ¿cómo ha sido esa comida? Cuéntanos.
No, pasa tan sencillo como te lo cuento, ¿no? Se pusieron en contacto con mi oficina, oye, le gustaría venir el presidente de Ecuador y le gustaría conocerte, y si no tienes ningún problema, digo, no, encantado, hombre. Además ha coincidido que he terminado de grabar el especial
Nochevieja,
el sábado, pues tuve que grabar el mismo sábado, me quedaron unas cositas pendientes y grabé el propio sábado también, digo, o sea, que la semana que viene puedo ir, nada, encantado, ha sido un almuerzo muy distendido y muy amable, y muy, la verdad que lo he pasado bien. Ha sido muy entretenido.
¿Estaban los Reyes también contigo en esa conversación?
Bueno, me han presentado al presidente y estaban, pero no encima, o sea, estaban cerca, ¿no? Yo estaba hablando con el presidente a solas, a solas, él y yo, ¿no? Había más gente, pero... Y el hombre es súper amable, la verdad que me ha llamado mucho la atención, ¿no? El interés que tenía el hombre por el humor y como forma de entender la vida, además, ¿eh? Ha profundizado mucho conmigo y ya te digo, ha sido una charla súper amena.
¿Y no os habéis contado chistes? ¿No le has dicho el último? No.
No ha dado tiempo, hemos hablado un buen rato, pero me ha estado contando pues un poquito qué ha supuesto para él y demás, y no, hombre, ya entrar en faena tampoco le doy o a él y a mí. Haciendo un haul.
Ya.
No ha dado tiempo. Yo te digo, ha sido ameno. Hemos estado hablando sobre todo de eso. De esto que te contó.
Muy bien. Y como candidato a los Goya, ¿qué nos dices?
Pues vale. Estoy encantado. Mira, el haber formado parte del proyecto de Pablo Berger, en primer lugar, agradecido a Pablo y a la vida por haberme puesto en mi camino a una persona tan maravillosa como Pablo Berger, que es un cielo. Y de ahí su cine. No entiendo el cine de Pablo. Cuando conoces a Pablo, realmente entiendes lo que le brota de dentro, ¿no? La necesidad de construir y contar cosas que nos hagan más mejores personas. Y Abracadabra es un cuento fantástico, es una fábula que habla, yo creo que es una comedia dentro de un drama, ¿no? Una comedia y cuenta que se atreve a, digo drama porque se atreve a dibujar y hablar de cosas tan tremendas como el machismo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo trata él a través de esta historia que nos cuenta y cómo habla también de la importancia de creer en nosotros mismos y ser valientes, perder el miedo, llegar a tomar decisiones para llegar a encontrarnos a nosotros mismos. Y es una historia, para mí ha resultado delicioso estar en el proyecto y el personaje que me da, pues mira, finalmente la Academia ha reconocido mi trabajo y me siento súper feliz, Nieves.
¡Qué bien! Menudo final de año, José.
Muy contento, sí, la verdad que sí, me siento muy feliz. Mira, mi padre no vive, si estuviese aquí, yo, vamos, sé que me está escuchando y sabe que se lo brindo todo esto a él, porque él siempre apoyó y me decía, tienes que hacer, aparte de esto, hacer más cosas, porque en realidad somos contadores de historias, ¿sabes?
Eso es.
Estamos haciendo humor, pero mira, pues ahora me toca hacer esto y así entiendo este trabajo. Desde la diversión y el entretenimiento del niño que todos llevamos dentro y pasármelo bien, que es lo que hace y es el motor de mi trabajo, nada más.
Pues nada más y nada menos. Hoy con el presidente de Ecuador, en un cara a cara, porque le quería conocer, fan absoluto de José Mota. Cree en la risoterapia, lo estábamos contando aquí, y como algo curativo, ¿no? Como forma de vida y algo curativo. Sí. Y además, José Mota, queríamos felicitarte por esa candidatura al Goya.
Muchísimas
y
gracias.
Que vamos a acabar el año contigo, así que un beso muy grande.
Beso enorme para vosotros.
Que te queremos mucho y te admiramos
gracias.
Muchísimo también.
Y
un saludo.
Ti, lo
sé, lo sé, José Mota. Gracias, adiós, adiós, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Tenemos un concurso de voces, de nuevas voces. Buscamos voces de Madrid, gente que no sea profesional, que quieran una oportunidad, que su sueño se haga realidad de repente.
Sí.
Y eso es lo que hacemos aquí desde Onda Madrid.
Lo hacemos durante toda la semana y lo plasmamos los viernes aquí en este mismo estudio. Les ponemos un micrófono y te he de decir que hay alguna gente que supera la prueba y otros que tienen un poquito de horror escénico. Y esto es lo que le pasó a Pedro García. Yo estuve viendo vídeos de él de antes, he visto vídeos después y cantaba estupendamente. Vino el hombre aquí y, hombre, tuvo un mal día. A ver, Pedro, ¿qué cantaba Pedro? Pedro cantaba esto.
Vete, por favor, Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que morder.
Y es que yo ya se lo dije, Carlos Tarque es un tío que tiene una garganta prodigiosa. Hacer de Mclan no es fácil, no es fácil.
Parece que sí, pero no.
Pero no.
Pero no.
No es fácil, ya os lo digo.
Ya.
Y esto ya puede servir de aviso a navegantes para otras personas. Y es que hay que elegir bien la canción, una que no te ponga en apuros. Y luego ya las virguerías en los otros programas que pueda haber. Bueno, pues Pedro García solo acarrea el 11% de los votos en nuestro Twitter.
Vaya.
Bueno. Pero le deseamos toda la suerte.
Claro,
además,
que sí, por favor.
Además, le daremos otra oportunidad más adelante. Y está ahí peleándose con Herminia Ruiz, que está así que... Vaya personaje, ¿eh? Es alcaldesa de un pueblo de Ávila que se llama Mesegar de Corneja.
Anda.
Pero trabaja en Madrid de funcionaria de la Administración de Justicia. Tiene más de 15 años, no me ha dicho la edad que tiene. Yo puse la ficha, 15 años o más. Y bueno, le encanta dar conciertos en centros de mayores, porque les dice, le transmiten muchísimo. Y también a los niños les cantó esta canción de La Bella y la Bestia, que la verdad es que se salió.
Se oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos.
Esto que habéis notado es que hacía los dos personajes, ya, hacía de Bisbal y de Chenoa, es la versión de Bisbal.
Pero,
no, por si
no,
notáis.
No, por favor, que hemos visto un cambio,
hacia
¿eh?
Hacia el cambio, hacia
oye,
el cambio.
¿Verdad? Oye, pero qué barbaridad. Tengo que decir que Pedro García no me parece
no.
que lo hiciera mal, te lo digo de verdad.
No lo hizo mal, pero claro, al lado de Herminia, pues es que Herminia lo hizo muy bien, 88% de los votos lleva ahora, o sea.
Y todavía queda hasta el viernes.
Queda hasta el viernes. Y yo creo que habría que darle una oportunidad a Pedro de animarse. Y qué mejor que darle un botecito a Pedro también,
bueno,
¿no?
Pues ánimo, ¿dónde pueden votar?
Pues en Madrid Directo, en nuestra página de Twitter. Es muy fácil, ahí tienes la encuesta. Lo primero que ves es eso, pim, le das y ya está.
A ver, el lema debería ser, ¿por qué no te escuchamos?
Que no te, nada, dale el micrófono, tócalo por ahora.
Nada. ¿Ya?
Ahora.
El micrófono es humano también.
Sí.
No, quería decir que el lema tenía que ser Somos humanos de la otra oportunidad.
No,
como claro. A un torero que había que llevar el platanito.
Lo hemos hablado con Nieves muchas veces. Es que lo primero que es llegar aquí, les ponemos la base musical y cantan, que no hay ensayo. Esto es complicado, ¿eh?
Es muy difícil, muy difícil. Bueno, pues ahí están las votaciones. Pedro García, Herminia Ruiz, bravo por los dos, enhorabuena. Y ahora, antes de devolverle la palabra para que volvamos a saber dónde ver a Clara Sanchís, Consuelo, antes de eso, dinos que la infanta Elena cumple 54 años
esta semana. Este miércoles cumple 54 años y fíjate que ya han cambiado mucho las cosas. Antes se instalaba esa fecha con sus niños en Zarzuela como cuando era soltera, con la infanta Cristina y con los suyos, y se celebraba la que era la gran fiesta de las Navidades en la época del reinado de don Juan Carlos, que era la Nochebuena, y se reunía toda la familia, amigo invisible, no sé qué. Ahora, sin embargo, el anfitrión ya no es don Juan Carlos, sino don Felipe, el rey Felipe. Y ha cambiado a la comida de Navidad, donde se reúne toda la familia, pero es una comida un poquito más sobria. La Nochebuena, el rey Felipe la pasa normalmente con su familia política, aunque es tanto el misterio y el secretismo que al final te enteras de milagro de muy pocas cosas.
Ya, pero entonces es comida de Navidad donde se reúne la
comida de Navidad
real.
Y don Juan Carlos era la cena de Nochebuena. Despedían a los camareros, hacían un buffet para que pudieran pasarlo con sus familias. Venían toda la infanta doña Pilar con su prole, todos los Gómez Acebo, la duquesa de Soria, doña Margarita con todos los suyos. Bueno, y ahí, bueno, cantaban villancicos. Y luego, oye, que es que todo lo que se recibe en Zarzuela, que no sabéis lo que es, los regalos de los sitios más intrincados, todas las comidas más ricas, marisco, todos los platos más delicados se reciben allí, claro, se ponían ciegos a comer.
Bueno, eso era el pasado, ahora el presente, pues es mucho más sobrio todo.
Sí, el rey Felipe, bueno.
Nada, se te oye.
No, ¿se me oye?
Pero no des golpes si no hace falta.
Ah,
tú
es que
dale al cable, al cablecito,
ver,
al cablecito.
Ver, cablecito.
Ya está, se te oye ya, bien.
¿Se me oye bien?
Sí,
uy,
sí, sí.
¡Qué estrés!
Bueno, con el estrés te dejo. Dices que va a haber comida esta Navidad.
Es lo que hasta ahora ha sido tradición. Comida de Navidad, con el rey Juan Carlos, cena de Nochebuena. Entonces, ahora digamos que la celebración más estrella familiar es la comida de Navidad del rey.
Muy bien, Clara Sanchís, que ha venido aquí, es nuestra invitada de esta tarde en el Teatro Galileo con un clásico como es Habitación Propia de Virginia Woolf. Y Clara, qué buen motivo para verte esta Navidad, que irte a ver allí y
sí.
Vamos a encontrar una obra de teatro que vamos a salir renovadas.
Vais a encontrar una experiencia transformadora.
Uy.
Y lo digo en serio. Sí, sí, sí.
O renovados.
O renovados,
ellos también.
O renovados, sí, sí, sí.
pero renovadas. No se hemos sabe quedado igual que es que femenino plural, ¿no?
Es femenino plural en este caso, pero
Sí, pero sobre todo que si vas, creo que vamos a tener la idea de que hay que pelear por los derechos y las igualdades, ¿no?
Sí, y que hay que pelear con sentido del humor, pero sin escatimar en justicia.
¿Hasta cuándo vais a estar?
Hasta el 14 de enero, nos quedan 15 representaciones.
Wow, pues entonces sí. Es que no podemos perder tiempo.
No.
No, porque agotan las entradas, ¿eh? Sí. Y por cierto, que en este barco estamos todos y los primeros vivas y los primeros que se ponen de pie
son los hombres.
Son los hombres señoritas en este en este caso.
Sí, sí, sí.
Son
sí,
los
sí,
primeros
sí.
en decir, venga, ahí estamos todos juntos.
Eso es bonito, sí, ¿eh?
Virginia, es que es curativa.
¿Y van muchos hombres?
Sí, sí, van muchos hombres y muchos hombres jóvenes. Es un, bueno.
Sí, porque
para aprender, gran noticia.
Para aprender.
Teatro Galileo, ¿eh? Teatro Galileo, una habitación propia, solo tenemos 15 representaciones por delante, sí. Luego habrá muchas más.
Luego tenemos mucha gira, yo creo que a Madrid no creo que volvamos, nunca se sabe, pero bueno, ya son 4 veces.
Aprovechemos.
Claro, sí. Clara, ha sido un placer, te deseamos felices fiestas. ¿Vais a tomar las uvas allí?
No hacemos función en día de Nochevieja.
Menos mal, no, sí, menos sí, mal. Es que,
en
oye,
nuestras casas con nuestras familias.
Es que uno tiene sí, familia.
Uno tiene familia.
Esto antes se hacía mucho sí. Y yo creo que sí. El actor, sinceramente, no pasa nada porque ese día no se pare, ¿verdad?
Exactamente, no pasa nada, sí.
Clara, sí. Recuerdos a toda la inmensa y maravillosa familia. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Y nosotros seguimos aquí en Madrid Directo, ya saben ustedes, contándoles la actualidad de este día. Todavía 2 horas por delante en Onda Madrid.